soy Mónica, creadora de Animal Studio. Encantada de saludaros y bienvenidos a mi podcast We Make Good Shit, donde entrevistaré a gente que de verdad ama lo que hace. Choca la pata y no tengas miedo al entrar, que no mordemos. Hoy tenemos aquí a nada más y nada menos que a Mona, la ilustradora y diseñadora gráfica de moda del mundo animal. Y es que no puede ser más bonito todo lo que hace. Hace retratos y colabora con varias marcas. Algunas de ellas las hemos entrevistado aquí previamente, como haciendo el galgo. Aparte de todo eso, quiero que sepas que desde fuera, sin conocerte apenas, aparenta ser como súper buena persona. O por lo menos a mí me lo parece. Y yo soy una persona que se guía muchísimo por las energías. O sea, te lo digo en serio, ¿eh? Desde fuera, me llama Mona, te lo juro.
¡Qué bonita!
Bueno, ¿qué tal estás?
Pues bien, la verdad es que bien. Ha sido un día un poco de curro para arriba y para abajo, pero bien. Hoy me encuentro muy bien.
Bueno, me gustaría que te... Bueno, yo te he definido así, pero evidentemente seguro que tú te puedes definir mucho mejor. No sé si te quieres presentar.
Bueno, yo soy Mona, que en realidad me llamo Marta, porque no sé si hay gente que creo que no lo sabe y me dice Mona directamente, y me hace mucha gracia porque me encanta, pero siempre digo, jope, ya igual algún día se me olvida mi nombre real, ¿sabes? O me tengo que cambiar de nombre, no sé. Y bueno, soy ilustradora y diseñadora gráfica. Desde hace un tiempo me he enfocado más al tema un poco de los animales, aunque es algo que llevo haciendo desde siempre, es algo que me encanta dibujar. ¿Sé qué más? La verdad, pues eso, que me flipa dibujar. Y me flipan los perros, es que, vamos, yo creo que más claro.
Y entonces haces ilustraciones de perros, me gusta tu trabajo. Bueno, naciste en Albacete y desde muy pequeña has sido súper tímida. Eso te suele pasar ahora mismo también. Siempre sí. Te han encantado los animales, sobre todo los perros y los leones. De ahí que tu feliz favorito fuera el rey león. ¿Cómo es una infancia en Albacete?
A ver, como infancia lo recuerdo muy guay. Lo único, bueno, por ejemplo, yo siempre veraneaba en un pueblo que está entre Alicante y Murcia, muy pequeñito. O sea que realmente lo único que a mí me faltaba, por así decirlo, en mi ciudad era el mar. Que a día de hoy es algo que siempre creo que tiene que estar como muy presente donde viva, ¿no? Porque me encanta. Pero yo de niña, no sé, ya te digo, era una niña súper reservada. Era, pues eso, muy tímida. Ahora lo sigo siendo, la verdad, pero... Creo que he pegado un cambio a lo largo de los años. Y la infancia en Albacete, pues muy guay, la verdad, porque al ser un sitio como pequeño, todo está muy cerca, no sé cómo decirlo, pues quedas con tus amigas, puedes estar en la calle, me refiero, no es una gran ciudad en la que tus padres pueden les dé miedo que estés por ahí, ¿no? Es un poco más como un pueblito.
Pues, tío, ¿no? me encantan las infancias así porque, o sea, a ver, yo vivía en Moratalaz, pero vivía en una urbanización y teníamos ahí, era como nuestro mini pueblo, ¿no? O sea, ahí estaban todos los niños y nos juntábamos todos y tal. Pero sí que es verdad que para salir o entrar de la urba era como peligroso. Como que llaman a tu madre en plan, mamá, que me voy, mamá, que voy a volver en 20 minutos, mamá, que voy a comprar chuches. Y, o sea, yo eso, por ejemplo, lo envidio mucho también de la infancia de mi padre, que mi padre vivía en un pueblo y me cuenta unas historias que yo diciendo, madre mía, es que ojalá hubiera nacido yo de repente aquí en algún sitio más pequeño para poder tener esa libertad de poder estar cerca de mis amigos, que yo es que vivía en la cochinchina de mis amigos.
Claro, es que yo que sé, una infancia en el campo o en un lugar que haya mar o un sitio más pequeñito es como tan guay, ¿sabes? Albacete es una ciudad, es muy ciudad realmente. Lo que pasa es que por tamaño, pues sí, no sé, al final todo el mundo se conoce, ¿no? Y es por eso yo digo que es un poquito pueblo. Tiene esa parte guay, ¿no? De que es un sitio como todo muy cerca. Es que yo cuando he vivido en Barcelona, por ejemplo, luego iba a Albacete y decía, ir a casa de Sara, sí. Amor de perros. Sara vive en la otra punta de mi casa, pero tardas 15 minutos.
Madre
en plan, hola, o sea, ojalá y ni metro ni nada, o sea, una gozada, la verdad. Para mí eso es súper guay.
Eso porque yo cuando estaba en la uni, era como, tía, es que está a 20 minutos de donde vives. Y yo diciendo, bueno, es que 20 minutos en Madrid es nada. O sea, nada. Es que es como si vivieras pegadísimo. Sí. O sea, y sabes, yo qué sé, y en otras ciudades, o sea, 20 minutos es como un puñetero mundo. Es como, madre mía, vives a tomar por saco. Es que incluso hay gente que se cogería un coche.
No te sí, digo. Sí, total. Yo lo pienso. En Albacete es mucho esto de voy a no sé dónde y cojo el coche. Incluso yo pecaba de eso, ¿eh? Yo cogía el coche para cosas que en Barcelona diría, pero jope, para esto voy andando, ¿sabes?
A mí me pasa un poco aquí porque ya me he mudado a, pues eso, en plan como a las afueras y cojo el coche para todo, en plan, no sé, para ir a la cafetería cojo el coche, que es como, basta ya, porque tú antes en Madrid en plan andabas 40 minutos, hacía falta, ¿sabes?
Claro.
De pequeña, más de una vez, has pensado que ojalá hubieras nacido en otra especie, en una especie animal y no la humana, que es la que te ha tocado. Es increíble porque yo eso también lo he pensado mogollón. He sentido más de una vez que como que yo no cuadraba en la especie humana. Era como, no sé, yo tenía que haber sido perro o gato o alguna cosa de estas.
Es entonces, que es fuerte, ¿eh?
Es fuerte, es fuerte, es fuerte. ¿Lo sigues pensando hoy en día?
Quizás menos, ¿vale? Porque ya he aceptado que mi especie
es humanos,
esta.
¿No?
Lo he tenido que aceptar porque... Pero yo de pequeña era... como una obsesión, mi madre dice que, yo qué sé, que me ponía como a gatear, ¿no? Como si fuese, jugaba a ser un animal. Y es en plan, y yo pensaba en mi cabeza, joder, sería tan guay.
Ya ves.
No, no sé. Es muy raro, pero joder, no sé. También es muy guay, no sé, y por pensar que puedes volar, por ejemplo, o correr como un, yo qué sé. A mí me parece alucinante, me parece que somos...
En plan ser un pez y estar en plan en el océano y bucear, o sea, es como, ¿qué me estás contando? Es que yo amaba a la sirenita y yo en plan
ay,
que era cantar y nadar y bailar en debajo del agua, era como, ¿qué me estás contando? Yo porque no
muero. Así. Qué guay. No sé, es, suena un poco a loco, ¿vale? O sea, de locos, pero joder, yo lo pensaba, te lo juro, yo decía, yo quiero ser un león, tío, que es muy guay.
Es
y
muy
correr,
guay.
O a ver, un león rollo Rey León, ¿vale? Todo muy happy y tal. No un león, que a día de hoy igual ser un león es muy jodido, ¿sabes? Porque...
No un león rollozo, un león
no, claro.
Rollozo Sudáfrica.
Un león privilegiado a día de hoy.
Libre totalmente, tía, un león en su hábitat.
Sí.
Cuando ves tus dibujos de la infancia, siempre eran de perretes y gatetes. Y es que no te confundías nada en lo que ibas a ser de mayor. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeña?
Pues tía, es algo que en tus entrevistas además he oído que mucha gente... veterinaria. Pero porque tú dices, animales, veterinaria. ¿Sabes? Era como muy... Pero luego yo soy muy... Me da muchísima cosa, pues las heridas... Y me da mucha pena el tema de los animales, verlos sufrir, todo esto no... Yo no podría. Realmente me di cuenta que no. Que sí, que me molaban los animales, pero de pequeña es como que lo asocias así directamente, ¿no? Luego así, no sé, me molaba mucho dibujar, pero como... Bueno, como tú sabes y como mucha gente sabe, no estaba como muy bien visto, me refiero. No te enseñaban que tú a día de hoy puedes vivir de dibujar o de diseñar algo o de hacer fotos.
Siempre ha habido ilustradores, o sea, desde la época de Carlomagno, o sea, ilustradores siempre ha habido y aún así hoy en día es como que si vives de tus dibujos es como un poco fantasía, ¿no? Digamos que no todo el mundo puede vivir de sus dibujos, es como que tienes que ser la requete hostia para poder vivir de tus dibujos, o si no, es como, mamá, que voy a ser ilustradora. Es como, ¿de qué? Exactamente, cuando en la publicidad siempre ha habido ilustradores y siempre, antes de que hubiera diseñadores gráficos, había ilustradores y los dibujaban y dibujantes.
Claro, y no sé, yo por ejemplo veía las pelis de Pixar, cosas así, decía, joder, me encantaría estar, me refiero, como una, es una profesión y tú cuando eres pequeño, pues no te das cuenta porque te piensas que eso es real, ¿no? Que el Rey León son dibujos de verdad, pero nadie te enseña que joder, que si quieres algún día trabajar para Disney, pues coño, cúrratelo, ¿sabes? O sea, no es una profesión realmente, entonces como no te lo enseñan como tal, no te imaginas que puedas dedicarte a ello. ¿Ves profesiones, no? Un poco, pues eso, veterinaria, médico, profe, ¿no? Pero por eso quizás, no sé, nunca lo pensé, de muy pequeña no. Conforme fui creciendo, pues ya decías, bueno, dije psicología en algún momento, dije mil, pero porque me molan mil cosas. Es que al final, tú lo dijiste, no sé cuándo ni con quién hablabas, pero lo decías, ¿no? Que a ti te mola hacer cerámica, pues haz cerámica. ¿Qué quieres estudiar de repente?
Yo es que ya tengo
¿cuándo? O sea,
que me gustan tantas cosas, tantas, que me cuesta focalizarme, o sea, me encanta el mundo de los animales, me encantan los perros, me encantan los gatos, me gusta la cerámica, me gusta bañar a mi perro, entonces dije, venga, voy a hacer un curso de tal, pero
claro.
Es muy complicado, es que hay tantas cosas, y además, a medida que va avanzando mi vida, me voy dando cuenta que hay tantas profesiones, o sea, ayer estaba flipando porque le decía a Fer, en plan, tío, es que antes había un señor que su profesión era encender las bombillas, o sea, encender en plan, ¿cómo se llama este señor? El que enciende las farolas y
sí.
Apaga las farolas. Que digo, este señor antes era imprescindible en la vida y ahora ya no existe.
Ya. Yeah.
Profesiones locas, o sea, es que te las puedes crear y pueden desaparecer al mismo tiempo. Es como rarísimo todo, no sé. Me da por pensar a veces cosas raras.
No, pero claro, incluso que te molen tantas cosas, a veces está visto como que no tienes nada claro. Todo lo contrario, o sea, a ver, si no tuviera nada claro, quizás lo que haría es nada, no haría nada porque no sé qué hacer, ¿no? Uh-huh. Pero hacer mil cosas, estudiar una cosa, luego otra, me parece muy guay. No sé.
A mí, desde mi punto de vista, me parece que es muy guay, pero hay mucha gente que desde fuera, yo estoy convencida que pensará de mí, en plan, esta chica no se centra, en plan, en la puñetera.
Claro.
¿Sabes? Tiene ya casi 30 años, tiene 28 añazos y todavía no se acaba de centrar, ¿sabes? Yo digo, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Prefiero probarlo todo y quedarme con lo que me guste, que no probarlo.
Claro.
De decir, no, es que con 18 años he elegido ser publicista. Que, por cierto, muy fuerte, que es que tú también estudiaste publicidad, muy fuerte.
Sí.
Es muy fuerte.
Sí, sí.
Estaba leyendo tu resumen, tío, y digo, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. O sea, hemos pasado en plan como por un montón de etapas muy iguales.
Parecidas. Qué guay.
Bueno, tus padres, viendo que te gustaba mucho la pintura, te apuntaron a clases, pero tú odiabas pintar realismo y lo sigues odiando. ¿Por qué crees que pasa esto?
Pues, a ver, es algo que... Lo que me pasa es que cuando veo a alguien que hace como realismo, lo admiro que te cagas. O sea, para mí es, o sea, una locura. Llegar a ese nivel de, ¿sabes?, de imagen, para mí es muy loco. Entonces, yo me acuerdo que cuando iba a clases de pintura me obligaban pues con pastel, con óleo, a hacer paisajes y cosas súper realistas, y yo decía que para mí era muy difícil y me ayudaban un montón, y yo es que claro, no me sentía cómoda, nunca me he sentido cómoda. Es más, cuando a mí lo que me molaba era cuando en el cole o algo te decían dibujo libre, no sé qué, en plan, sin ni un tema, sin nada, era en plan, qué guay, o sea, puedo hacer lo que quiera, me puedo inventar lo que sea, o sea, es como que eres Dios, ¿sabes? En plan, pero te ponen a calcar, bueno, a calcar, a copiar un dibujo y tú...
Sí, en plan hiperrealismo. Fíjate que a mí siempre me ha encantado el hiperrealismo porque lo he visto, la cosa más loca del mundo, que para quien no lo sepa, el hiperrealismo es como si vieras una fotografía, o sea, hay gente que lo calca tan bien que es increíble, o sea, es que yo me quedaba mirándolo horas y horas y horas y horas, pero entiendo que eso es mucho menos divertido que hacer lo que tú quieres, claro, porque tiene que ser fiel a lo que haces.
Claro, o sea, al final también hay gente que utiliza este tipo, o sea, hace este tipo de estilo y lo hace a su manera y recrea cosas desde cero, ¿no? Pero a mí el hecho de que me pusieran delante un dibujo y tuviera que copiarlo, no sé, era todo tan...
Te corta las alas.
Y bueno, y realmente se me daba como el culo, que eso también te desmotiva bastante, porque era como, veías a otra gente dibujar a tu lado y tú, ostras, yo no llego a eso en la vida, vamos.
Ya
y
ves.
no sé, me parece, ya te digo, admiro y sigo a mucha gente que lo hace, pero siempre he sido, ¿sabes?, típica que dibuja cosas muy raras, bichos raros, cosas muy así.
Muy
eso
bien.
Es lo que de verdad me molaba.
Me gusta, me gusta. A mí me encanta lo que haces, ya te lo digo. Me
Ay,
encanta.
Gracias.
Otra de las actividades que hiciste hace muchísimos años y durante muchos años fue el ballet clásico, pero acabaste dejándolo porque tu profesora y tú no acababais de compaginar. Esto me da muchísima rabia, pero es increíble lo importante que es un profesor en la vida de un alumno. Te puede encantar lo que te enseña o puedes acabar odiándolo como si no hubiera mañana. ¿Qué es lo que pasó en esta asignatura? Bueno, asignatura, esta actividad.
Sí, a mí me encantaba. O sea, a día de hoy sigo, te lo comentaba, que sigo viendo vídeos, sigo, incluso ahora ya no, pero hace ya tiempo me molaba ir a ver ballets, o sea, me molaba el espectáculo en sí, a mí me encanta, pero es un mundo como para mí muy... O de repente me di cuenta de que lo era, ¿no? Que era un mundo muy complicado, porque, por ejemplo, me acuerdo que la profe, me sabe mal, espero que nunca escuche esto, desmotivaba mucho a las chicas, ya sea por mil cosas, pero, por ejemplo... A mí me marcó mucho que dijo que si esto no es a lo que te quieres dedicar, no lo hagas, ¿vale? Y era como, perdona, o sea, no quiero ser bailarina profesional, no quiero trabajar en una compañía ni mucho menos, pero me apasiona esto, me aporta muchas cosas buenas.
Quiero
y
probar.
Me acuerdo que ese día me cambió el chip, ¿sabes? Porque de pequeña no te das cuenta, pero cuando ya tienes tus 12 años o así, pues hay ciertas cosas que es en plan, no, y no lo deje de ninguna mala manera, ni mucho menos. Acabó el curso y al siguiente curso le dije a mi madre, yo no vuelvo ahí. La profesora se quedó extrañada porque además yo llevaba mucho tiempo, iba todos los días, muchas horas allí metida, y de repente no volví porque dije, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué hago yo aquí? Se supone que tengo que estar aquí.
Estás perdiendo el tiempo. O sea, te ha hecho sentir que lo haces mal y que estás perdiendo el tiempo y que nunca en la vida vas a ser profesional de ballet. O sea, esta señora, y es que a lo mejor no quieres ser profesional de ballet, a lo mejor quieres ser tu profesora de ballet. O quieres, yo qué sé, o quieres dibujar bailarinas, o quieres hacer lo que te... Es que la gente, o sea, te lo juro, odio tanto, tanto en mi vida, la gente que corta las alas y que dice que no, que digo, pero ¿cómo es posible? Es que no se dan cuenta de lo importante que es no cortarlas y de apoyar en lo que puedas y en lo que sea. De, vamos, que a mí una amiga mía me dice que quiere ser, es que no te quiero, no sé, o sea, cantante, y canta fatal. Y le digo, pues mira, a lo mejor cantante de lírico no, pero vamos, cantante de rap, o mira Sabina. Yo es que le diría, mira Sabina, tía, mira qué lindo hace, mira lo que ha petado, ¿sabes? O sea, es que, ¿tú por qué no? ¿Y por qué no? O sea,
que, claro, pero, es que no sé, es una forma de expresión, para mí era, no sé, me liberaba, ¿no? Me gustaba, me llevaba bien con las niñas con las que iba y, joder, era una cosa muy guay. Pero claro, me di cuenta de que parecía que había que estar ahí al pie del cañón, todo perfecto, tú tenías que ser perfecta, claro, tenías que ser delgadita, tenías que ser tal, tenías... Mira, a mí me da igual lo que tú quieras. O sea, yo me voy de aquí y ya está. O sea, me dio mucha pena, pero... Porque ya te digo, me encanta.
Sí.
Pero creo que es un mundo que está un poco ahí... No lo sé, porque tampoco...
Sí, que a lo mejor has dado justamente con la persona que no tenías que dar, pero que...
No, claro que no.
Digamos... No elitista, no quiero decir elitista, puritano, muy purista.
Sí, no sé, y muy, muy cuadriculado todo, ¿sabes? Tienes que ser como tienes que ser, tienes que tener una talla, tener un y una disciplina y unas cosas que yo, mira, yo con 12 años, al nada de dejar el ballet, dije, yo quiero ser punky, yo no quiero ser esto, o sea, yo, ¿sabes? Quizás mi camino se estaba alejando de eso, porque... Claro.
Porque tu personalidad...
¿Sabes? No. Claro, ¿sabes? No sé. No sé, ya te digo, es algo tan bonito, pero no cuajo.
Pero muy mal por la profesora, o sea, no sé si alguna profesora nos está escuchando, pero por favor, que nadie corte las alas a nadie, o sea... Que además pueden decir las cosas de muchas formas y decirlas así no me gusta, o sea, no...
No, claro, y son cosas que te marcan a día de hoy, ¿eh? Porque no sé si a ti te pasa, pero hay ciertas cosas, fíjate que esto a mí igual me lo dijo con 11 años o con 12 años, yo me acuerdo del maillot que llevaba, o sea, me acuerdo de ese momento de, no me lo dijo a mí directamente, pero sí que dijo, mira, quien no se quiera dedicar a esto, que no venga, y fue como, sí, vale, y es que lo tengo grabado, o sea...
Madre mía, gracias por venir, adiós, muy buena señora... Amargada, por Dios.
Qué mal.
Ay, mira, tío, qué mal. No me la odio. Que no me encuentre yo por la calle.
No, espero que no. Ni yo tampoco.
Llegas segundo de bachiller y te ves un poco perdida. No sabes bien qué estudiar. Decides sacar notazas para que te dieran la nota cuando te decidieras. Tu madre no te dejaba estudiar arte. Ella quería que estudiaras magisterio y tú lo único que querías era salir de Albacete. Así que acabas en publicidad y relaciones públicas en Alicante. ¿Fue drama decidir que querías estudiar publi? ¿Cómo se lo tomó tu familia?
Fue drama. Fue un poco drama. Pero porque yo intenté entrar...
Publicidad, ¿eh? Está un poquito mal vista el mundo de la publi, es decirlo.
Sí, y porque creo que no... Bueno, yo me incluyo. No sabíamos bien de qué iba la cosa, ¿eh? Porque era como un poco... Es más, yo me di cuenta al llegar, no sé si te pasó, que era un poco un cajón desastre lo que había ahí. Era gente que había estudiado sociales, pero no sabía qué hacer.
Querían algo creativo, pero no sabían
sí, qué. Pero tampoco eras no tan creativo como una carrera de bellas artes. Claro. Alguien que le molaba un poco el rollo economía, pero tampoco sin meterse a ADE. Era como una cosa un poco...
Y encima lo que... Yo con lo que flipé fue, yo creo que todos cuando entramos queremos ser creativos y cuando salimos hay dos que quieren ser creativos y todos los demás pasan a ser de todo menos creativos. En plan, uno va a hacer cuentas, el otro va a ser producción, el otro va a querer de repente meterse a cine. Porque es que es tan amplio el mundo de la publicidad, tan sumamente amplio, que es que yo salí ahí diciendo, pero ¿yo qué quiero ser? Si es que yo no tengo ni idea de lo que quiero ser.
No, yo igual, es más eso, o sea, yo no sabía bien qué hacer, dije, mira, me lo voy a currar, voy a sacar buenas notas para poder elegir, por favor, algo que me guste, y eso fue lo que más me moló, pero ya te digo, sin saber bien dónde estaba yendo, y mis padres tampoco sabían bien qué salidas tenía eso, yo creo, vamos, y aparte me tenía que ir de casa, y eso era como... O sea, creo que lucharon hasta el último segundo para que eso no ocurriera, porque tuvimos alguna... Yo además me quería ir a Madrid. Y era como, pero Madrid, claro, Madrid parecía, vamos, Nueva York. O sea, como que se va a cruzar el charco, ¿sabes? Y era como, Alicante al final está súper cerca de Albacete. A mí también me molaba por eso, tenía playa. No, no iba ninguna amiga a Alicante a estudiar, pero bueno, me dio igual, dije, yo me quiero ir. Y eso, pero sí que tuve que pelearlo un poco. sea, peleamos un poco mis padres y yo porque no creo que ninguno lo veía claro del todo, ¿sabes? Hasta que no te vas y ya empiezas y ya tal.
Mira, yo mi padre, bueno, mi padre estudió publicidad en la época en la que nadie tenía carrera universitaria y entonces, como era un moderno de la vida, pues cogió y con sus greñas y sus historias estudió periodismo, perdón. Y al final se acabó dedicando a la publicidad. Yo acto seguido, yo creo que un poco así, como idealizando a mi padre, dije, yo quiero publicidad, pero yo publicidad, porque veía los anuncios de Coca-Cola y decía, yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero que se me ocurra esta idea tan maravillosa. O sea, yo me ponía horas y horas y horas en YouTube viendo los anuncios de Coca-Cola, o sea, de año tras año, y me parecía lo más de lo más. Yo dije, yo quiero estudiar publicidad, relaciones públicas, que no quiero otra cosa en mi vida, no lo quiero. Y luego llegué a la carrera, ¿qué coño? Esto no es lo que yo, esto no... Aquí no se estudia para ser creativo de Coca-Cola, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Nos han engañado.
Historia de España, yo me sentí engañada. O sea, historia de España, historia de política, y no sé qué, o sea, unas historias que acabamos ahí en el cajón desastre y luego nos dimos cuenta de que era un poco desastre esa carrera.
Sí, y que, no sé, yo creo que estaba también, que espero que a día de hoy esté mejor planteada, porque era un poco... Yo veía asignaturas un poco de relleno, algunos profes, que siempre hay alguno que no está muy motivado y se la suda todo.
Efectivamente.
Entonces, no sé. Yo al final al menos me quedé contenta porque me di cuenta de que el diseño me molaba, cosa que nunca había pensado que se podía trabajar de eso. Uh-huh. O sea, lo que tú dices de anuncio de Coca-Cola, ¿no? Ves que, en qué parte te molaría estar de ese equipo que hizo ese anuncio, ¿no? Dices, quiero ser creativa, prefiero estar en... Yo qué sé, igual luego te mola más el tema de producción y el tema audiovisual.
Es que hay tantas historias que o sea, yo creo que la gente que no ha estudiado esto no sabe todo lo que hay que hacer para hacer un anuncio. O sea, es que es increíble. O sea, es que hay desde contratar un catering para la gente que está ahí trabajando hasta ver 28.000 espacios, la luz, el no sé qué, no sé cuántos, los actores, las actrices, el no... O sea, una historia.
Claro, es que es eso, es un curro que al final a mí me pasaba igual. Yo veía algunos anuncios. No sé, incluso, yo qué sé, algún eslogan, alguna cosa que decía, joder, qué guay, o no sé, cuando apareció, yo te digo, los anuncios de Red Bull, que eran, yo creo, eran dibujos, y eran, joder, yo quiero hacer, mola, ¿no? Parece todo muy creativo, muy divertido y tal, pero cuando de verdad estudias eso y ves, hay cosas que, creo que te lo comentaba, pues, a mí ciertas cosas que no me molaban, porque parecía que había que ser, había que ser como moderno, ¿no? Había que ser como guay. Como, no sé, y es en plan, pues quizás yo prefiero ir y montar un estudio pequeño. Justo. No trabajar para una pedazo de agencia como Macan y llegar allí de guay, de becaria. Pues si lo hubiera hecho me hubiera molado, seguro. Pero en ese momento igual era porque me daba miedo, también te digo, ¿sabes? Era como un poco yo el último mono de esa agencia, yo ahí sin saber nada de la vida porque no he trabajado nunca. Uh-huh. También era un poco eso, pero sí que se veía ahí un rollo, no sé si a ti te ha pasado alguna vez con gente del mundo de la publi, que es como todo muy guay, ¿no? Y tienes que ser muy guay y yo qué sé, tío, yo creo que primero hay que ser humilde, hay que currar, uh-huh. Y que mole y ya está, pero... A mí, no sé, había ciertas cosas que me frenaban, quizás.
A mí es que todo eso, o sea, todo el mundo de moderneo y tal, es que me encantaba. O sea, yo lo veía desde fuera y decía, ¡wow! ¡Qué guay! Claro. Por favor, que me encanta. Y por eso también, o sea, es que yo me metía en una agencia de publicidad, por favor, cómo mola esta gente tanto. O sea, ¿cómo? Y luego te das cuenta de que tienen unos sueldos 1.000 euristas, que en realidad casi todos son becarios, que están cobrando, tú ves, 600 euros, y en algunos lados, en plan, cobraban a lo mejor solamente el abono transporte, que era como, ¿pero esto qué es? O sea, hola, nos tenemos
claro.
Que... Vida.
Claro, es un poco que lo que a mí también me flipaba, ¿eh? Yo decía, joder, me imaginaba en una agencia como grande con eso, con gente muy guay.
Yo me imagino Macan, porque Macan es la que tiene Coca-Cola. Yo decía, guau, pues yo creativa de Macan de Coca-Cola, chimpún. Es que seguro, o sea, yo voy a hacer esto y lo voy a conseguir. Claro, luego ya dije, ¿qué coño? O sea, ni de coña. Trabajan más horas que el sol, o sea, son agencias que te explotan muchísimo y al final la creatividad, pues... Es uno que se le ocurre, que es el que se le ocurre todo, que está explotadísimo y que encima se le tiene que ocurrir todo de hoy para mañana porque las campañas son así. Tengo presupuesto para qué, para esto. Venga, pues de aquí a dentro de un mes tenemos que grabar el anuncio, a ver qué se te ocurre. ¡Ping!
Claro. Bien. Claro, es la parte, sí, la parte que desde fuera, que parece muy guay, una vez que estás dentro y vas acabando la carrera o la acabas y dices, venga, voy a buscar curro. y te das cuenta de eso, que las ofertas dices, bueno, vale, Macan no, pero cualquier otra agencia así mediana, ves, oferta de curro, 300 pavos al mes, 8 horas, 8 que al final serán 12, ¿qué dices? O sea, ¿y cómo vivo? O sea, que sí, está sí. Guay, que sí, que tú me das experiencia y yo aprenderé de la hostia y será muy guay. Pero, jope, no sé, nadie piensa en nada, nadie, o sea, para mí es muy cruel, ¿no? O sea,
no, es un sector muy, 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 muy cruel. Bueno, volvemos a la entrevista y luego volvemos al otro lado, que nos estamos yendo del este. En la universidad te lo pasaste genial, lo que más te gustó fue diseño gráfico, pero con publicidad tienes como una especie como de amor-odio. ¿Cómo fue este descubrimiento de diseño gráfico? ¿Hiciste tú un curso aparte o te venía en la carrera?
A ver, a mí en la carrera me molaba mucho cuando nos enseñaban campañas y tal, el tema de la gráfica a mí me encantaba. O sea, aparte de la publi como tal, no sé, a mí me flipaba, la verdad. El tema de la cartelería, que a día de hoy quizás, pues, claro, yo cuando estudié publicidad, que parece que fue hace 100 años, pero no era lo mismo, ¿vale? O sea, era como, no sé, había otros formatos, ¿no? El tema, ¿sabes? Cuando había algún flyer como muy guay o alguna movida como...
De repente con un troquel especial o
sí.
Un... Que decías,
sí, 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 sabes, en plan de jope, también me molaba mucho el tema ese de, yo qué sé, el tema de imprenta, ¿no? De, me llamaba mucho la atención de todos estos formatos así un poco raros, tal. Entonces el diseño me empezó a molar mucho, pero había una asignatura solo, muy mal impartida, yo allí iba, me aburría, así que dejé de ir. O sea, es que no, tal cual, o sea, creo que fui 2 días, o sea, no fui más. Así que lo que cogí es, le pedí a un amigo que me pusiera Illustrator en el ordenador o que me enseñara un poco, nada, ver vídeos y empezar a usar, bueno, vamos, súper cutre, ¿eh? Todo lo que intentaba hacer, pero empezar a toquetear yo.
A mí me pasó exactamente lo mismo, teníamos en plan como un mini curso que era de un poquito de Photoshop, un poquito de Illustrator, un poquito de InDesign y un poquito de InDesign y otro programa de Adobe, que no me acuerdo cuál es. Y me acuerdo que me gustó tantísimo que le dije a mi madre, mamá, me tienes que apuntar a un curso de diseño gráfico. Y claro, lo estuve luego compaginando con la carrera, que se me hizo bastante pelota porque estudiar por la mañana, luego tener el curso por la tarde, más luego los trabajos, más etcétera, etcétera. Pero me gustó tanto que dije, a mí es que esto me encanta, o sea, es que me encanta. Y me acuerdo además que me compré el Mac porque quería ser diseñadora gráfica, pues hasta ahora. Y me ha servido de muchísimas cosas a lo largo de mi vida, ¿eh? O sea, me parece un. Es que te sirve para todo, o sea, es que puedes hacer desde un flyer al vecino o a la charcutería, claro, de abajo, claro. A un logo, me ha servido. Pero para mil ocasiones de todo.
No, total, o sea, a mí me parece algo, o sea, y tampoco, yo tampoco tengo como unos conocimientos extremos, o sea, sé lo básico de Photoshop.
Se me han olvidado muchas cosas.
Claro, a mí también me da pena a veces porque digo, me estoy quedando un poco atrás, seguro, porque Photoshop, o sea, Adobe va creando más herramientas, tal, y yo estoy aún anclada en mi hace 5 años, ¿sabes? Pero bueno, es lo que dices tú, sirve para todo, o sea, hasta retocar una foto y ahora con Instagram, cualquier cosa. Si quieres generar un mínimo de contenido en Instagram, bueno, ahora hay como otras herramientas, rollo el Canvas este, o no sé cómo se llama, pero a mí me ayuda mucho y al final me ha hecho darme cuenta de que puedo vivir de ello porque hay mucha gente que necesita estos servicios, ¿no? Me refiero, y no todo el mundo le apetece ponerse a aprender Photoshop, ¿saben? Y en realidad es, bueno, haciendo favores, me refiero. Empezando a hacer encarguitos pequeños, es como al final, pues, te vienen ya proyectos más grandes o porque saben que tú manejas esos, ¿sabes? Es un poco así, no sé.
Es un poco de, ay, pues yo conozco una chica que hace no sé cuántos, espérate, que te le pregunta cuando te cobra por un logo. A mí es que eso me habrán venido, yo qué sé, o sea, millones de encargos. Que al final, o sea, digamos que no tardas aquí una barbaridad de tiempo, que a lo mejor te sacas, yo qué sé, 40 euros o lo que sea, pero dices, joder, ¿sabes? Pues 40 euros que me ha venido aquí de maravilla. Y ya va a tomarme lo que sea. Yo creo que si te lo buscas, se puede vivir perfectamente diseño gráfico.
Claro, es que a día de hoy tú piensas, y más ahora que todo el mundo está más en el tema online, porque no queda otra, ¿sabes? Sobre todo más negocios, tiendas que están abriendo de manera online, necesitan estos servicios, necesitan tener una web con un diseño, con unas fotografías de... ¿sabes? Eso sí, quizás sí. Antes no era tan necesario, ¿sabes? A día de hoy es súper... ¿sabes? Porque, y más con lo que estamos viviendo, entonces, no sé, a mí me molaba mucho, ya te digo, lo que pasa es que no sabía cómo usar nada, o sea, yo abría ese programa y decía...
A mí YouTube, te lo juro que me ha salvado la vida de mil cosas, es como, Dios mío de mi vida, o sea, a mí que se me había olvidado todo, es como, ¿cómo poner un pincel de forma de nube? O no sé qué, es como maravilloso, encima está como para idiotas, viva YouTube. y toda la gente que era tocino.
Se aprende mogollón, la verdad.
Bueno, tú sabías que lo que más te gustaba era la creatividad, así que decides coger tu petate e ir a Madrid un verano a estudiar en la Mr. Marcel School. Te flipó, lo disfrutaste tantísimo y lo exprimiste al máximo, y también exprimiste las noches de Malasaña. Ahí es donde decidiste que querías ser ilustradora y diseñadora. ¿Qué es lo que pasó en esta escuela?
Pues mira, a mí lo que me pasó fue que la carrera se me quedó un poco, no corta, pero se me quedó corta del contenido que yo quería aprender, ¿sabes? Uh-huh. Y en cuanto, o sea, acabé, no sé cuándo decirte, pues un 30 de junio o como sea, el 2 de julio yo ya estaba en Madrid, o sea, corriendo. Y nada, me busqué un piso que era en Fuencarral, o sea...
Bien de ruido.
Sí, además llegué con el orgullo recién empezado o a media. Claro, te imagínate yo allí, pues flipando. Yo me enamoré de Madrid total.
Que Madrid enamora. Malasaña enamora mucho, o sea, y las noches de Malasaña enamoran. A mí me pasó, me pasó.
No sé, es que era muy guay, tía, y más yo que... Bueno, Alicante al final era un sitio... Yo, bueno, la universidad estaba en un pueblo, entonces no estaba en la ciudad. Uh-huh. Madrid es una ciudad enorme, es una ciudad que tienes de todo. Yo allí con todas mis ganas de comerme el mundo, con ganas de estudiar, con ganas... Pues la verdad es que me lo gocé. O sea, me encantó el curso en sí porque me llevé a gente muy guay, aprendí un montón y ahí me di cuenta de mis carencias. O sea, total, en el tema del diseño, porque me tuve que apuntar incluso a clases particulares, estuve yendo en Madrid con un chico que aprendí mogollón y tía, como clases particulares de los programas, o sea, en plan a saco, para aprender como mucho y lo más rápido posible. Uh-huh. Porque en el máster teníamos clases en las que había que hacer cosas con programas y yo no tenía casi ni idea. Entonces me metí mucha caña y dije, jope, a mí esto me encanta. Y conocí a profes que eran muy guays, el director de la escuela, Javi, lo quiero un montón, o sea, me ha cuidado un montón, he aprendido mil, y ahí me di cuenta que era eso lo que yo quería. O sea, que por mí, mi carrera hubiera sido ese máster y ya, si hubiera podido, porque era justo enfocado a lo que yo quería. Y eso, y Madrid, pues imagínate, yo allí más feliz. Era el verano más caluroso que pasa en mi vida.
Madrid en verano puede haber perfectamente 43 grados y derretirte. Sí, sí. O sea, Madrid a las 4 de la tarde no hay nadie en la calle porque es horroroso. O sea, sales y empiezas a sudar ahí como si no hubiera mañana. Ya, pues te voy a decir que yo cuando terminé la carrera hice la entrevista en esta escuela porque me hablaron súper bien de ella. Yo quería hacer en plan como un curso de creatividad y no sé qué, no sé cuánto. Y tuve la entrevista con, supongo que será Javi, que era el director, y gafas, yo era calvo.
Sí.
Pues este señor. Y me cayó fenomenal y tal, no sé cuántos, pero claro, me lo tenía que pagar yo y me quedé ahí que dije, bueno, espérate, voy a ahorrar unos meses ya, esto voy diciendo. Y me quedé con todas las ganas del mundo de hacer el curso. Y ahora que tú me cuentas esto, me quedo más todavía con ganas porque digo, buah, es que seguro que era la requete leche.
Tía, es genial. O sea, Javi es genial. Los profes que trae siempre a los cursos son increíbles.
Claro,
o sea,
es que yo... lo que me cautivó, porque es que me decía, mira, aquí todo el mundo que viene, en plan, los profesores son porque yo pienso que son la leche. Si yo no pienso que son la leche, aquí no están estos profesores. O sea, se van a volcar contigo, o sea, es un curso para exprimirlo al máximo. Y encima, o sea, la gente que viene aquí, el 90% cambia de trabajo. O sea, lo deja, en plan, lo que esté haciendo de repente se da cuenta que no le gusta. Y yo dije, ¿cómo puede hacer un curso que el 90% de la gente que entra... cambie? Es que es verdad.
Es real, o sea, yo la gente con la que hice el curso, que en mi curso además era quizás el que tú querías hacer de creatividad, pero el intensivo, que era en verano, que eran uno o dos meses, no recuerdo. Era como a saco todos los días, incluso los findes teníamos workshops y cosas muy guays. Y la gente con la que con la que fui a clase, mucha, eso, trabajaba a lo mejor en una agencia y estaba amargado y fue al curso para como, yo qué sé, despertar más su creatividad y tal, y cambió de curro y otros montaron un estudio juntos, ¿sabes? Los chicos que se conocieron pues hace nada montaron algo juntos, otra chica se fue, no sé, tía, es que tal cual. Y yo, a mí lo que me pasó que era la más pequeña de clase, porque allí todos tenían, yo qué sé, pues 25, de 25 para arriba, ¿sabes? Yo tenía 22 años. Uh-huh. O así, o 23, y era un bebé. Entonces, esa gente estaba en un punto de su vida y yo estaba en el de, ¿qué hago? Pues esto, ¿sabes? Claro. Y ya está.
Claro. Pero sí, fue muy... Estaba diciendo, no sé qué elegir, o sea, acabo de terminar esto, pero no sé por qué rama tirar, me gusta esto. Pero claro, ellos estaban en plan de, me he cansado y le quiero dar un cambio a todo y quiero saber hasta dónde se puede llegar, qué necesito y qué... No sé, o sea, es que hola, montaron esto, que de ese curso salga gente que se une y monta un estudio, me parece Increíble, o sea,
increíble. Tía, sí, tal cual. O sea, a mí también me parecía increíble porque a mí eso me quedaba como lejos.
Claro.
Pero era como mi sueño. O sea, en plan de joder, coger a un colega o a una amiga y decir, montamos algo. O sea, para mí eso era como...
My God, claro.
Muy guay.
Ay, o sea, me quedo con todas las ganas en mi vida de hacerme un curso de este. Ya te lo digo, pues,
no. Nunca es tarde, te lo digo. Yo lo pienso, ¿eh? Algún día que me vea bloqueada...
Vuelves.
Creo que es muy guay, ¿sabes? Porque para estudiar es que a mí me parece algo tan, no sé, me motiva, ¿sabes? Es como un cambio y empezar algo nuevo. No sé. Yo creo que nunca es tarde.
No sé, vamos. Yo además justo sigo esa filosofía de nunca es tarde para empezar a estudiar cerámica.
Claro. Bueno, qué mona.
Terminas el máster y te vas a Albacete de nuevo, a vivir con tus padres y sin trabajo. Así que decides seguir estudiando diseño y continuar dibujando como una loca. Una vez has vivido fuera, volver a casa y encima sin curro, se hace en plan un poco cuesta arriba. ¿Qué te dijeron tus padres? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo fue esta vuelta a casa?
Pues fue un poco regular, pero porque es eso, yo volví de Madrid con todo mi subidón, claro. Y llegué allí y me vi que tenía que empezar a buscar curro, que no sé, pues eso, volver a casa sin saber muy bien qué hacer. Estuve como unos meses un poco de bajón, entre comillas, porque no sabía qué hacer y tal. Uh-huh. Y me acuerdo que bueno, que dije, pues voy a hacer algo de provecho. Y, por ejemplo, me apunté como voluntaria a la protectora de Albacete, a la que ahora estoy ayudando un montón. Tuve de acogida una perrita unos meses, tal. Dije, voy a hacer algo, o sea, tengo que hacer algo que me sienta yo realizada, ¿sabes? Uh-huh. Ya no en plan productiva, de curro, porque no, porque en ese momento quizás lo que necesitaba era, pues, encontrar bien qué hacer. Y nada, enseguida... Vi que salía, atiende, ¿eh? Un curso, que porque el curso de diseño que yo hice era del paro, o sea, un curso del paro total. Y dije, bueno, mira, joder, un curso gratis de diseño a la de casa, pues ahora mismo no tengo otra cosa que hacer, realmente me viene muy guay, ¿sabes?
Sí.
Y lo hice. Era un curso entero, uh-huh. La profe era muy guay, o sea, le tengo un montón de cariño a Marian y se portó súper bien y aprendí mucho, aprendí mogollón y me di cuenta de que yo quería salir de ese curso y currar de eso. Así que hice unas prácticas y me quedé en esa agencia durante un par de años, en Albacete.
Es que, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero hay un montón de cursos, y más ahora, en plan online, que los puedes hacer gratis, que normalmente cuestan una pasta, que los subvenciona el gobierno, que están muy guays. Y los cursos del paro, este, como el que hiciste tú, también está muy chulo. O sea, un amigo mío se hizo un curso de diseño gráfico que costaba 3.000 euros, gratis.
Claro.
Al paro.
Es que, yo tenía ese dilema, porque era en plan, yo acabé, me volví de Madrid y tal, y yo decía, vale, me hago un máster, me hago un de diseño. Tía, yo por ejemplo, me creé una escuela de Barcelona que para mí era como la más, ¿no?, de lo mejor, o el IED de Madrid o algo así, ¿no? Y yo decía, ¿pero quién paga esto? O sea, yo no, porque no puedo. Y mis padres, o sea, los crujo, si tienen que pagar 10.000 pavos, o sea, 8.000, 7.000, no, o sea, no.
Es que la formación, o sea, es carísima, y yo ahora, claro, ahora que lo pago yo, pues digo, hostia puta, madre mía, qué cosas más caras. Y eso, y hay un montón de cursos gratis que molan un montón, como el que hiciste tú, que, fíjate, luego encontraste trabajo en una agencia, o sea, que...
Claro, vale. Es que también hay muchos prejuicios con estas cosas, parece que si no vas a X escuela no eres diseñador. Vamos a ver, este curso era de lunes a viernes, de 9 a 2, toda la mañana, te mandaban curro para casa, era un curso muy completo, la verdad. O sea, había cosas que se tocaban un poquito por encima porque no daba tiempo, está claro, a ver todo, pero era un curso, o sea, era cada día allí, era curro, te incluía unas prácticas, jope, no sé, a mí me parece, y yo solo he recomendado a gente que ha vuelto a Albacete después de estudiar fuera y tal, siempre me han preguntado, oye, ¿hiciste esto? Sí, y a mí me sirvió mucho, la verdad.
Pues tía, qué guay, o sea, me alegro, fíjate. O sea, es que estas cosas, mira, tenemos en plan como prejuicios raros con este tipo de cosas y...
Claro.
Parece la bomba. Al mismo tiempo, enferma a tu padre. Le realizan un trasplante de médula en el Gregorio Marañón de Madrid. Fue un giro total en tu vida. Tus padres se mudaron a Madrid y tú viajabas los fines de semana para verles. ¿Cómo afectó esto a tus estudios y a tu trabajo?
Pues total. O sea, para mí, ahí me di cuenta de que la vida no es...
Para siempre.
Sí, que tus padres todo bien, ¿no? O sea, en plan juntos, súper felices, tú súper feliz, tu hermanito feliz, todo muy guay, tú estudiando, no. O sea, en la vida pasan mil cosas. Y ahí me di cuenta de que yo vivía en una nube de fantasía. O sea, total, porque me di cuenta de que es eso, que, jope, que la salud es muy importante, que somos muy frágiles, aunque pensemos que somos totalmente la hostia, y más con esa edad, ¿no? Con 20 años te piensas que eres...
¿Eres Dios?
No, claro, y yo con esto la verdad es que me cambió todo mogollón, sobre todo por eso, porque ellos se tuvieron que ir, yo me quedé sola en casa. Mi casa vacía era como para mí un infierno, o sea, era muy duro, el curro además me estaba sobrepasando porque estaba muy agobiada, entonces yo estaba toda la semana currando, me iba el viernes a Madrid y el domingo volvía, y la verdad es que fue muy duro, y yo ahí estaba pues un poco como entera, ¿no? Como, ah, no pasa nada, vamos, y llegaban y iban a mi madre, animaban a mi padre, pero luego yo me iba hecha polvo a casa. El domingo en el tren de Madrid a Albacete era como, ¿pero esto qué vida es? ¿Esto? O sea, nunca me imaginé que iba a pasar, que creo que nos pasa a todos, ¿no? Te piensas que todo es, cuando eres joven, pues, bueno, joven, me refiero niña y tal, pues te piensas que todo va a ser maravilloso y todo perfecto, hasta que te pasan cosas. Y no sé, no sé, fue duro, pero también me unió un montón a ellos, ¿sabes? Yo antes era un poco, entre comillas, rebelde, nunca les obedecía mucho, discutía con ellos un montón. Ay, espera. Y a raíz de eso me siento muy unida a ellos y creo que, bueno, he empezado a valorar otras cosas.
A mí, bueno, es que a mí, bueno, me pasa más o menos, bueno, a ver, una cosa parecida, no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, sí, que tuve yo un problema de salud yo mío, y tuve que estar ingresada, yo qué sé, una semana, creo que 2 semanas en plan en el hospital, luego tuve que tener una baja de 3 meses sin poder andar, o sea, una movida que flipas. A mí esto me sirvió para que me cambiara la vida radicalmente nivel Dios, o sea, lo primero empecé a valorar a mis padres, que es que están ahí para lo que sea, o sea, para lo bueno, para lo malo, para lo regular, pase lo que pase, siempre están ahí. Y es una de las cosas que yo, o sea, lo daba por hecho, pero no lo valoraba en absoluto, era como, no, evidentemente, ¿sabes? Van a estar ahí, pero me pasó lo mismo que a ti, como que cuando pasan problemas de salud te das cuenta de que en realidad la gente que está es la que está, y la que no está es la que no tienes que valorar tanto, y tu familia es lo primero, y la salud, es que, madre mía, es que yo por eso, en plan, como que cambié la vida también en lo de vive ahora, porque te lo juro que es que te puedes morir mañana, que es muy
heavy. Tal cual, o sea, es que es lo que dices, o sea, es que somos, no sé cómo decirlo, al final
somos finitos, o sea, se acaba.
Sí, nos pensamos eso, que todo es para siempre, que bueno, ya haré el mes que viene si eso tal, o sea, tampoco te digo que te metas una caña que increíble de hazlo todo hoy por si mañana, no, tampoco es eso, ¿eh? También hay que vivir un poco el día a día y el presente. Jope, con estas cosas te das cuenta de que bueno, o sea, pueden pasar y aprendes mogollón, ¿sabes? Porque es que es eso, no estamos aquí para siempre. O sea, hoy, por ejemplo, me estuve viendo el documental de Jordi Évole con Pau Donés.
Ay, Dios mío, fui a ver cine llorando como una puta magdalena, tía, horrible. Pero me encantó.
Es que es eso.
Me encantó, y justamente, o sea, me gustó mucho por eso, porque lo que dice Pau Donés, o lo que yo creo que dice, es aprovecha y sé feliz, porque mañana te detectan un cáncer que tú no sabes si vas a tener cáncer o vas a tener... O te va a atropellar un coche y te vas a arrepentir toda tu puta vida de no haberle dicho a no sé quién en no sé cuánto, de no haber hecho el curso de cerámica que te apetecía, de no haber tal, de, ¿sabes? O de voy a ahorrar mucho, porque, a ver, que hay que tener un ten con ten, evidentemente no es a todo, no es gastártelo todo, pero en plan de no voy a hacer el viaje a Cuba porque tal, y es como, vamos a ver, cuando se acaban los años, yo siempre hago lo mismo, es como, a ver, pues este año pues he cambiado de trabajo, me he ido a no sé cuánto, me he cambiado de tal, me he ido a viajar a tal, y tal, joder, pero yo nunca cuento el... He trabajado 425 horas y ha sido maravilloso. Es como, no. O sea, la vida son experiencias y entonces tienes que intentar que cada año pues sean lo más agradables posibles y hagas cosas memorables que recuerdes el resto de tu vida.
Claro.
Entonces yo, la gente que se queda tan anclada o que se frustra tanto o está todo el rato quejándose, digo, es que te mato. O sea, es que tú tienes un bien preciado que no lo tienen otras millones de personas que están en el hospital. O sea, yo los 15 días que estuve en el hospital lo pasé fatal porque yo decía, madre mía, que ciega estaba, o sea, toda esta gente que está aquí dentro lo está pasando muy mal, pero muy mal de que ha habido gente que la... Yo qué sé, es que me acuerdo que vino el cirujano y me dijo, pues que sepas que ayer tuve que cortarle la pierna a una chica porque tenía un cáncer de no sé qué, y me estaba dando las gracias por poder seguir viva, y yo decía, Dios mío, y yo quejándome de, yo qué sé.
Es que es eso, o sea, al final aprendes a valorar mil cosas, porque yo a veces lo pienso, digo, voy paseando con Isla y digo, tengo una suerte de poder caminar y pasear con ella,
ya ves.
O sea, si a día de hoy yo enfermo muchísimo, ya no por ella, sino, o sea, no puedo disfrutar de estas cosas tan, tan uh-huh. normales, que lo vemos tan normal como, wow, tengo que bajar a la perra ahora para que no, o sea, yo hay veces que, la verdad es que cuando estoy mal o tal, intento pensar en ello, porque te cambia el chip, ¿sabes? A mí con lo de mi padre también me di cuenta de que lo que dices tú, a mí ellos siempre van a estar a mi lado, ¿sabes? Y siempre me van a ayudar y van a estar ahí conmigo, y también te das cuenta de eso, de quién no está contigo. Hay gente que se la suda que tú estés mal, que tu padre esté mal y que estés pasando una situación fatal, les da igual. Pues yo hago en mi lista, bueno, pues esta persona quizás no me apetece tenerla en mi vida o no...
Sí, ¿no? O la quiero para tomarme una cerveza, pero no la voy a valorar como yo la estaba valorando. Claro. Claro que no recibo lo mismo. Entonces, yo no puedo tener una persona como si fuera aquí el rey de Saba y que él me tenga como citar. No.
No, claro que no. Entonces, ya te digo, te cambia el chip lo que dices tú. Tanto si te pasa a ti como a un familiar, que también es algo muy cercano. O sea, son situaciones diferentes, pero es algo muy personal. Uh-huh. Y te cambia la vida total. Te cambia la forma de ver todo, ¿sabes? Todo. Y lo que dices tú, estás en un hospital, aunque no seas tú la enferma, pero estás viendo todo lo que hay ahí dentro.
Madre mía.
Y te cambia la forma de ver, porque esa gente, es lo que dices tú, está agradecida de que pase un día más y sigan ahí, ¿sabes? Y es en plan, joder, y yo eso, me quejo porque se me ha caído el móvil a un charco. Pues mira, chica, pues ya lo arreglarás.
Que todo sea eso. Mi madre siempre dice, mira, cuando alguien tiene un accidente de coche y se queda en silla de ruedas, hay dos maneras de verlo. Va a estar siempre la persona que dice, joder, qué suerte que estoy en silla de ruedas y no me he muerto, y la persona que se tira toda la vida y diciendo, ay, qué puta mierda, estoy en silla de ruedas, no sé qué.
Claro.
Y son dos puntos de vista totalmente aceptables. Yo, evidentemente, o sea, si alguien se queda en silla de ruedas, pues me cago en la leche, o sea, ojalá no. Pero, madre mía.
Claro, es que es eso.
Verlo de la otra manera, porque es que si no, o sea, nos podemos ahogar en un vaso de agua toda nuestra vida, porque siempre está como la parte negativa de todo. Por eso yo, de verdad, intento ser cero negativa con las cosas. Tenemos mucha suerte en la vida.
Sí, y sobre todo ahora que hay como una negatividad como, ¿no? En todo el rato flotando. Que jope, ¿eh? Yo entiendo que no todo es bonito, ¿eh? Porque yo soy la primera que lo digo, que no todo hay que ser como flower power y todo muy maravilloso, porque no. La vida es eso y mil cosas más y muchas muy feas. Pero, jope, es lo que dices tú, hay que intentar, pues eso, ser positivo, porque si no, ¿qué?
No, si no, nos morimos todos. Suicidio universal. Decides cambiar de vida radicalmente para encontrar una nueva motivación. Desde siempre te han encantado los festivales de música. Habías currado de voluntaria en varios de ellos. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué hay que hacer para apuntarse para ser voluntaria?
A ver, a mí lo que me pasó es que, claro, me gustaba el tema del festival por el tema del festival, o sea, por la pura fiesta, y porque, ¿sabes? Pero con el tiempo me di cuenta que era como muy guay el tema de la música en directo, o sea, lo que te llega, ¿sabes? Lo que sientes en un concierto lleno de gente, o sea, ver a la gente tan eufórica, tan feliz, tan... O sea, para mí eso era como, jope, fíjate lo que despierta esto, ¿sabes? Y el curro que habrá detrás, lo gratificante que tiene que ser, ¿sabes? Ver a todo el mundo ahí, ¿no? Entonces yo empecé como a hacer voluntariados en un festival de Benidorm que se llama el Low Festival. Empecé a ir, pues me encantaba ese festival, tenía amigas en Benidorm de cuando estudié en Alicante y me apuntaba de voluntaria, te dejaban, o sea, currabas no sé si dos días, si el festival duraba 3-4 días, currabas creo que dos y el resto pues tenías abono para estar por allí. Y era como, yo en esa época no tenía un duro, echaba unas horas allí, estaba con la gente y tal, me lo pasaba muy guay y luego me iba de fiesta tal cual, o sea, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Yo creo que todos los festivales tienen como un apartado de voluntarios. Esto es un poco como el tema de las agencias, también te digo, ¿eh? Depende de cómo... Algunos te tratarán muy guay y otros será como, ven aquí a currar de gratis, te explotamos todo lo que podamos y más. Hay un poco de todo. Yo en este festival, por ejemplo, me lo pasé muy guay y no noté que me explotara, no. Yo curré las horas que tenía que currar y luego me lo pasé pipa. Y tía, no sé, estar ahí cerca de los artistas, estar en la zona de camerinos, ¿sabes? Sí. Es como, pues a mí me encantaba ese ajetreo, ese rollo, ¿no? Me molaba un montón, la verdad. Y luego incluso en Barcelona hice algún voluntariado en un festival de diseño gráfico, muy guay, ¿sabes? Claro, era entrar, para mí solo entrar ahí, porque costaba una pasta además la entrada,
sí, una pasta
increíble. Yo solo estar ahí, echar un rato y estar ahí, pues, bueno, un poco rollo azafata, ¿no? Pero estás ahí, estás ayudando a la gente a sentarse, tal, un poco, y estás viendo charlas de gente que pagarías una pasta por ver a esa persona dar una charla, ¿sabes? A mí me... Ya no por entrar gratis a sitios que parece que lo estoy diciendo por eso, no. Es...
No, es que a mí me parece genial, o sea, es que te encanta, tienes una experiencia gratis, pero que... O sea, yo, o sea, esto da más, lo quería decir, porque es una forma de tener experiencia, que parece que hay que tener muchísimo dinero para ir a un festival, o que hay que tener mucho dinero para ir a este festival de diseño gráfico, o que tal, o que cual. O sea, la gente que a lo mejor no tenga dinero o se quiera ahorrar X dinero, está la posibilidad de ser voluntario, trabajar X horas o X días y luego tú puedes acudir a las charlas, ver los conciertos en directo, estar en el backstage, puedes hasta conocer a los artistas a lo mejor si se enrollan mucho y puedes hasta, yo que sé, pedirles un autógrafo.
Joder, total.
Pues, o sea, y encima tú lo haces vamos, con toda la buena fe del mundo y los otros igual. Y encima los otros se ahorran dinero y tú te ahorras la entrada. Pues hijo, maravilloso. Fantástico.
No, a mí me parecía fantástico, la verdad, porque es eso, a mí me compensaba. ¿Sabes lo que te digo? En plan, estar ahí unas horas, currar mis horas. Y al acabar, pues mira, me quitaba mi camiseta de voluntaria y me iba a poner de fiesta y tan feliz.
Pues ya está, fantástico.
Claro, no sé, era muy guay.
Estaban tanto los festivales que decides estudiar un posgrado de producción de eventos y festivales en Barcelona. ¿Cómo fue? ¿Cómo es Barcelona?
Pues Barcelona es una pasada. La verdad, yo, mira, Madrid me enamoró, pero es que Barcelona me enamoró también. O sea, es que yo ya había ido un par de veces, una con mis padres, rollo, pues viaje con padres, y otra como fui con Javi, con el director de Mr. Marcel, a un festival de allí de diseño. Pues a mí Barcelona me encantaba ir a Barcelona, es que era como wow, o sea, mi sitio para vivir. Y ya pues eso, pues vi que el tema de los festivales me molaba en cuanto a curro y tal, y dije, jope, pues vi un posgrado que estaba muy bien y dije, yo voy, o sea, me encantaría estudiar esto. Es que es lo que hablábamos, ¿no? Sí. Es que, ¿y cuándo podré estudiar si no? O sea, ¿qué me pongo a estudiar? Bueno, que en cualquier momento, pero quizás era el momento clave en el que yo estaba harta de un curro, con una situación muy complicada por lo de mi padre y tal, y dije, mi padre ya estaba mejorando en ese momento, y dije, es el momento de volar y de probar eso.
Y además lo que me gusta mucho es que no te frena que esté en Barcelona. Para ti es mejor que esté en Barcelona, que mucha gente hubiera dicho, uy, no está en Albacete, no voy. Uy, no está en no sé cuántos, no voy. Uy, que voy a estar lejos de tal, no voy. Todo lo contrario, es como, claro. Dios, voy a ir a Barcelona, voy a conocer a gente nueva, voy a hacer un curso que me encanta y encima voy a estudiar lo que me gusta.
Claro, para mí era como, o sea, me motivaba tanto y yo, o sea, ya para nivel máximo era, el posgrado era en catalán. Yo dije, me da igual, o sea,
toma ya.
Me da igual, o sea, es que quería hacerlo, o sea, también tenía una opción en Madrid, pero también era mucho más cara, en Madrid, bueno, pues estaban mis padres todavía allí, mi hermano estudia allí, digo, era como más fácil, pero a la vez me molaba más el contenido del otro máster. Barcelona para mí era como empezar una vida de cero, y me fui, o sea, ahora me parece fuerte, porque quizás a día de hoy no sería tan valiente, ¿sabes? Ese día yo me fui allí, me cogí mis maletas y me largué. Sí, fue muy guay, la verdad.
Mira, qué guay. No, o sea, me encanta, te lo digo de verdad. En Barcelona conoces a Toni, tu chico desde entonces, quien junto a la ciudad te animan a mostrar más y más tu trabajo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué te daba cosa mostrarlo?
Pues lo que me pasaba era que entre mi curro que tenía en Albacete, me quitaba, le dedicaba tanto tiempo a la semana y tal, que yo lo de dibujar lo tenía un poco en un segundo plano. Entonces dibujaba, pero no dibujaba tanto como yo quería. Hacía todo lo que podía, porque hice alguna exposición, alguna cosita, pero no me daba la vida, la verdad. Entonces, llegar a Barcelona fue como decir, vale, o sea, quiero estudiar el máster, pero quiero dibujar, porque es lo que me gusta, ¿sabes? Y hace poco me había comprado el iPad, estaba empezando a dibujar y me molaba lo que estaba empezando a salir y digo, va, voy a empezar a crear cosas y a enseñarlas. Y cuando conocí a Toni, lo que pasó es que a él le moló lo que yo hacía y me decía, sigue haciéndolo, haz esto, haz lo otro. Él también dibujábamos juntos cosas, era como, joder, y me motivaba mucho, la verdad. Entonces, bueno, y Sara Amor de Perros también me decía, tal, te vas a dedicar a esto, venga, tal. No sé, ¿sabes? Era como, ¿sabes? Me metía mucha caña, la verdad. Y en Barcelona fue cuando más dibujé. Claro, mi tiempo libre era eso, realmente. Porque el máster tampoco había exámenes, entonces yo dibujaba cualquier mierda y la subía y bueno, y así.
Sí, o sea, qué importante es estar rodeada de gente que aporta y que te da alas y que no te las corta, porque otra persona perfectamente te hubiera dicho, en lugar de, venga, va, dibuja, haz no sé cuándo, haz tal, haz cual. En lugar de decirte eso, seguramente te hubiera dicho, ¿puedes dejar de perder el tiempo y ponerte ya a buscar un trabajo? ¿O puedes hacer tal, empezar a hacer algo de provecho? Hola. Es
claro.
Que hay de personas muy diferentes y es muy importante también rodearse de gente que aporte, ¿eh? Porque yo me he dado cuenta que es que hay mucha gente que dices, hostias, tú, que es que me está quitando las ganas de hacer cosas.
Sí, esto pasa también un montón, la verdad, pero me sabe mal, pero de esa gente, o sea, hay que echarse a un lado, ¿sabes? Porque te frenan y estas cosas, pues no. además tú lo, cuando tú lo notas, realmente eres consciente de que alguien te está frenando, dices, mira, chao, o sea, no, no puede ser, o sea, no sé. Entonces sí, no sé, entre la motivación que tú puedas tener más esa motivación que los demás te dan, porque además te ven que disfrutas con ello, entonces yo creo que eso, jope, es bonito, que alguien ve que te mola algo y te dice, sigue, ¿sabes? Sigue ahí, inténtalo, sigue haciéndolo, eso me parece muy guay.
A mí es que me parece lo más, te lo juro, o sea, me parece que, bueno, eres una súper afortunadísima por estar rodeada de gente que te quiere tanto, que apuesta por tu sueño, que en realidad es dibujar, que sabía que te gustaba también en plan producción y lo que sea, pero te dicen en plan, sigue dibujando porque, o sea, vales para esto. Esto me recuerda también a mi madre cuando me decía, Mónica, qué bien cantas, y yo siempre canta como una puta mierda, o sea, canta fatal toda mi vida. Me decía, uy, qué bien cantas, Mónica, y yo siempre he amado cantar porque, y aun cantando fatal, que Fer lo sabe, porque mi madre me decía que qué bien cantaba. Y como
pero tía, y lo bonito que es.
Justo, sí.
Te ve feliz y te anima a hacerlo. Es que estamos muy presionados con hacer las cosas bien, o sea, estás... Como si no dibujo realismo o no dibujo perfecto, no, no soy dibujante o no soy ilustradora, pues yo qué sé, no hay que ser perfecto, no hay que hacerlo. Tú haces tus cosas a tu manera, como tú quieras. Habrá gente que le gusten y otra que no le gusten nada, como todo, ¿sabes? Entonces, no sé, me parece bonito que disfrutes haciendo lo que sea. Y si haces cerámica y la haces fatal, pues mira, la harás fatal a ojos de X persona.
Total, no, también a mis ojos, la verdad es que no se me da extremadamente bien, pero bueno, disfruta haciéndola y...
Claro.
Y una risa, y además es un... O sea, la cerámica lo bueno que tiene es que desconectas totalmente. Estás haciendo tus churros y luego vas así creando para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y pues es bonito o es feo o lo que sea, pero desconectas. O sea, son 2 horas a la semana que dices, joder, tío, pues meditación. O sea,
claro, relaja un montón y te hace... O sea, es bueno para tu cabeza. O sea, ya solo por eso merece la pena, de verdad, o sea...
Arriba la cerámica. A estudiar todo el mundo cerámica ahora mismo. Pero tenés que hacer el posgrado y empiezas a trabajar en producción de eventos y gestión cultural. Te gusta mucho tu curro, pero a ti lo que más te gustaba era dibujar. Lo tenías claro. A día de hoy te gustaría compatibilizar algo de cultura con tu trabajo, por ejemplo, hacer un cartel de un festival, portadas para discos, en plan Ricardo Cabolo.
A ver, la verdad es que sí. O sea, es algo que siempre me molaba, como eso, el tema de la gente que hace la identidad de un festival, la identidad gráfica o el tema de la cartelería. O yo me acuerdo que cuando éramos pequeñas, ¿sabes? Que parezco yo aquí. Pero cuando éramos adolescentes, nuestro festival era el Viña Rock. No sé si lo conoces.
Bueno, claro que lo conozco.
Pues el Viña Rock...
Me han hablado muy, muy, muy bien de él.
Pues era nuestro festival. O sea, es un pueblo al lado de Albacete con un festival como ese. Pues siempre estábamos allí los días que hiciera falta. Y tenía siempre, me acuerdo que Kukusumusu hacía la imagen. Son dibujos que llevamos viendo toda la vida. Pero yo decía, yo un día quiero hacer los carteles estos. O sea, no sé... Es algo que a mí, la verdad es que me molaría mogollón, y es algo que si pudiera mezclarlo, si pudiera... Porque a día de hoy sí que hago alguna portada para algún artista, para algún músico y tal, pero ya en plan festival, o sea, es que pero hacer hasta las entradas de tela, de las pulseritas, o sea, es que es mi sueño total.
Ya, pues te voy a decir que eso, bueno, normalmente, a veces en algún festival sale a concurso, o sea, que se puede presentar en plan... Sí. Creo que en el Arenal Sound creo que sale al concurso. Y además luego, o sea, te dan dinero en plan económico.
Claro.
O sea, que...
No, está muy guay.
Bueno, a ver, ahora tema festivales, pues jodido. Pero si me entero de alguno, te lo digo.
Vale, qué guay.
Bueno, llega el COVID y con él termina tu trabajo en el mundo de eventos. Decides buscar el lado bueno y empiezas a tener muchos, muchos, muchos encargos y a dedicarte 100% a las ilustraciones. ¿Cómo consigues estos encargos?
Pues mira... Yo empecé, o sea, yo cuando llegué a Barcelona entré a currar a una especie de consultoría empresarial, rollo coaching y tal, ¿vale? Como diseñadora. Aparte, yo, bueno, dibujaba, pero dibujaba muy a lo mío. O sea, no hacía encargos prácticamente. Si hacía era algún favor, rollo, pues imagínate, el logo a Sara. Hacía cositas un poco de este estilo, ¿no? Uh-huh. Y ya la cosa es, empecé a dibujar más perros. O sea, tema personalizado, o sea, personalizado. A dibujar más perros y tal, y hice un sorteo con Sara, que el premio era una lámina personalizada. Entonces, a raíz de esa lámina, me empezaron a surgir encargos, muy, muy de vez en cuando, ¿eh? Ya te digo, o sea, me acuerdo que pasó mucho tiempo hasta que empecé a tener como un, yo qué sé, más de 2 encargos al mes. O sea, es que había meses que nada, Ya te digo, era todo me venía por Instagram, el tema de las ilustraciones, luego el tema del diseño y tal.
Me estabas contando que pasó como muchísimo tiempo que de repente en plan no tenías encargo, de repente dos encargos al mes, de repente otra vez nada.
Sí, o sea, yo tenía algún encargo que otro y tal, pero muy, muy puntual y muy de vez en cuando. Eso el tema de las ilustraciones, luego el tema del diseño, la verdad es que no tenía prácticamente nada. O sea, tenía alguna cosita de gente que conocía en el curro de Barcelona que me decía, oye, échame una mano para hacer esta cosita, algo de alguna web, alguna cosita, pero nada, la verdad. Y claro, encima estaba metida en ese momento en el tema de la producción de eventos y tal, entonces yo curraba a media jornada en un estudio, haciendo un poco temas de gestión cultural y producción de festivales así pequeñitos, entonces tampoco tenía tiempo real para más encargos, más lo que me salía, que era muy puntual, ya me ahogaba bastante, ¿sabes? O sea, porque no me daba tiempo a nada, y aparte quería seguir dibujando yo, seguir haciendo cosas, y ya llegó un momento en el que, claro, sí que empezaron a surgir más encargos, rollo, por ejemplo, me acuerdo que, no sé, esta Navidad no, la anterior, noté que había más, ¿sabes? Y dije, joder, pues igual si le meto caña a esto, puedo hacer más. O sea, si me enfoco más a personalizadas, la gente sabrá que las hago. Cuantas más haga, pues supongo que más gente llegará y me pedirá láminas y tal.
Esto es muy del boca a boca también. O sea, el mundo de los animales, al final, yo creo que es un mundo muy cariñoso, muy agradecido y muy del boca a boca. O sea, y ahora como que se tienen menos niños y se tienen más perros también, porque y entonces como hay un boom perruno, pues al final es como, oye, que se lo ves en el parque, tal, no sé qué, o has seguido a esta chica, has hecho no sé qué, no sé cuántos, y eso mola mucho. Y vamos, yo creo que estás en el sitio adecuado en el momento idóneo.
Sí, total, o sea, ya te digo, era algo como muy esporádico, que de vez en cuando surgía, pero ya llegó un punto que dije, voy a anunciar que hago láminas, ¿sabes? Porque una cosa es, sí, que de vez en cuando alguien ve que le hiciste hace un mes una a alguien y te pide. Pero no, dije, jopeo, voy a anunciar que hago esto, voy a enseñarlas, voy a enseñar todas las que he hecho, Y ahí ya, pues, la verdad es que a raíz de eso me empezaron a entrar encargos de, pues, ya más, a lo mejor, de una identidad gráfica o algún logo de alguna cosa relacionada con los perros, pero siempre con ilustración o un montón de cosas, la verdad, a raíz de eso. Y creo que cuanto más curras, más salen cosas, ¿sabes?
Sí,
en cuanto coges el ritmo y tal, ahí ya me di cuenta que dije, vale, ya era autónoma, pero en ese momento no tenía como mi marca generada, por así decirlo, en plan de soy mona y hago este tipo de dibujos y es este estilo, ¿no?
Para mí una cosa que me ha sorprendido mucho es que no tienes web.
Es que es muy fuerte, porque soy lo más odioso del universo. Porque no le es algo que si yo supiera hacerlo, lo tendría hecha desde hace... Pero soy nefasta, soy absolutamente lo peor con eso. ¿Qué pasa? Que he hecho varios intentos. Me hice como un Big Cartel, ¿no? Que es ya una plataforma que tiene tienda online dentro. Eran 1000 impuestos, 1000 historias, no sé, como que se llevaban mucha parte de pasta. Entonces no le metí mucho esfuerzo a eso, porque yo prefería tener mi web propia, con mi dominio, con mi tienda online y tal. Conocí a Pa, por lo tanto conocí a Lino, y Lino me está ayudando con mi web.
¡Muy bien!
Lino me odiará, porque soy muy pesada. Pero bueno, o sea, está casi acabado. Ay, lo único que estoy preparando, unos productos nuevos que quiero que salgan con la web, está prácticamente acabada. Es más, hoy hablé con Lino de que este fin de hablamos para terminar de cerrar cosas, pero a mí también me sorprende porque me da vergüenza.
No, sobre todo porque yo creo que es súper importante tener en algún sitio de estar en plan los precios, las cosas que no sé qué, porque si no hay mucha gente en plan que a mí me resulta hablar un poco raro, pero es como que la gente le da vergüenza a veces, pero o sea, a mí me pasa mogollón, porque muchas veces incluso yo teniendo web y teniendo los felpudos en la home, o sea, nada, están ahí los felpudos, tú no te imaginas la cantidad de gente que me dice, ¿cuánto cuestan los felpudos? Y digo, métete en la web, ¿sabes? Pero siempre claro, como que puedo ahí reenviarle eso y ya es como, aquí tienes esto, pero es que no solamente tengo felpudos, es que tengo toda esta lista de cosas que no sé, que si
sí,
por ejemplo...
además que haces un montón de cosas.
Demasiadas a veces, creo.
No, está muy guay porque es eso, y además, y tú que haces muchas cosas, sobre todo necesitas un orden y darle visibilidad a todo y que esté todo organizado y ordenado en una web con sus precios, con toda la información muy accesible para la gente, y eso es, para mí es un error muy grave en mi curro, pero...
Pero bueno, no pasa nada, haremos la vista gorda.
Ay, qué mal, de verdad, me da vergüenza porque... Bueno, soy así, soy un desastre, pero estoy en ello, ¿eh? Soy muy lenta, pero estoy en ello.
Muy bien, lo importante es estar. Empieza a sacar productos propios, a disfrutar más de trabajar, a trabajar de una manera que te calme el alma. Steve Jobs dijo una vez, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Y a mí me parece que es así, porque al final nos dedicamos toda la vida a trabajar. Creo que es muy importante amar tu trabajo. ¿Tú qué opinas sobre esto?
Pues que estoy súper de acuerdo, porque al final, mira, o sea, es a lo que le dedicamos más tiempo en nuestra vida, aunque parezca mentira, ¿eh? Pero es a lo que más le dedicas tiempo en tu día a día y es al curro. O sea, qué mínimo que me apasione, me guste y es verdad que, jope, al final como cualquier curro nos estresamos, nos agobiamos, mil cosas, porque es claro, o sea, es como, no sé si lo dijo un día, creo que Tania, en la entrevista contigo, en plan de, o sea, sí, el curro, o sea, me refiero, es curro, aunque me apasione, sí, me encanta, me flipa y me encanta dibujar. No es un hobby, es mi trabajo, y como es un trabajo, me cuesta trabajo. Entonces, pues, jope, o sea, sí. Al final a mí es algo que me encanta, pero es verdad que en muchos momentos, pues, me estreso, claro que sí, y hay agobios, hay inseguridades, en plan, ¿lo estaré haciendo bien? O, ¿sabes? Hay un montón de cosas ahí atrás, y me apasiona igual, ¿eh?
A mí, que me encantan los perros, me encanta hacer mi trabajo, me encanta hablar con la gente, si yo hay mil veces que lo quiero dejar, pero mil veces, que es que le digo a Fernando, se acabó, en plan, yo como haya 2 días que no tenga, pedidos, digo, a tomar por saco. Que no. Y luego ya otra vez me vuelvo a gustar. O sea, no significa que te guste todos los días de tu vida, porque al final, algo que te guste todos los días de tu vida, dime tú qué es. Es que no te gusta ni tu novio todos los días de tu vida. O sea, es imposible. ¿Qué? Por lo menos que te guste tanto que los días malos digas, oye, pues mirándolo desde otro punto de vista, digo, no está nada mal esto, ¿sabes?
Claro, o sea, al final a mí me llena, ¿no? Pero es que un trabajo también te quema y es algo que es inevitable, o sea, hablas con muchos clientes, tienes que contestar a correos, mensajes, tienes que a la vez trabajar, ¿no? O sea, tienes que dibujar, tienes que diseñar.
Tienes que hacer facturas, tienes que hacer porcentajes, tienes que hacer estadísticas, tienes que hacer millones de cosas que la gente se piensa que esto es coger y empaquetar. No, no hay de la China. O sea, este trabajo tan bonito también tiene una serie de cosas muy negativas, que es a la parte que no se ve, que esto a mí, por ejemplo, el tema de números, facturación, poner precios, o sea, yo antes los ponía así porque me daba la gana y no, es que eso no se hace así. O sea, yo he tenido que hablar con una que se dedica a esto, que me dice, a ver, ¿cuántas horas empleas tú en esto? Esto no sé cuántos, la luz, el wifi, el tal, tú te vas a restar, tiqui, 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 y dices, pues, es que lo estaba regalando.
Total, no, yo peco mucho de eso porque ahora estoy aprendiendo, ¿eh? O sea, estoy aprendiendo mucho y estoy empezando sobre todo a valorar mi tiempo, porque antes, como era algo más, pues eso, muy puntual, pues bueno, pues no me importa hacer una lámina. Pero cuando tienes que hacer 30, pues quizás sí que dices, vale, a ver cuánto tiempo le dedico a cada una. Y en función de eso pongo un precio, ¿sabes? En plan, ¿y cuánto me cuesta enviarla? ¿Y cuánto me cuestan los sobres de envío? ¿Cuánto me cuesta
todo?
Sí, todo lo que, si regalo alguna lámina, si meto algunas pegatinas, yo qué sé, es que eso también, claro, yo soy muy tonta.
Pues le meto 4 caramelos y un no sé qué y un no sé cuántos. Esos 4 caramelos a lo mejor eran 60 céntimos, que si estoy ganando 6 euros, pues resta 60 céntimos, que es una pasta.
Claro.
Pasta. Y al final dicen, no, o sea, se acabó y todo tiene que estar. Eso es una de las cosas que yo he pecado hasta hace un año, ¿eh? En plan de no tenerlo todo mega ultra contadísimo. O sea, es que hay que contar hasta el tornillo que le metes. Sí. O sea, todo.
Y que tú al final también utilizas un ordenador. Yo tengo un iPad que, o sea, me refiero, usamos.
Sí, sí.
Lo hablaba también con Paz. Paz tiene una máquina de coser, es una herramienta de trabajo.
Claro, claro.
Eso me cuesta un dinero y no cuesta poco dinero, ¿sabes?
Son
mil cosas, son un montón de cosas. Y al final a mí también me da mucha rabia que también a día de hoy hay como, por ejemplo, a ti te gusta lo que haces, parece que no te cuesta trabajo y parece que todo es precioso. Pero no, yo creo que ayer vi como que compartías una noticia del tema de autónomos.
Sí,
vamos
sí.
A ver, somos la última mierda del universo.
En este tema te lo juro que estoy tan quemada, pero es que claro, luego me escribió todo el mundo y me dice, no, es que es solamente, o sea, vamos a pagar en función, en teoría es que lo van a cambiar y vamos a pagar en función de lo que facturemos. Es decir, que nosotras, mileuristas, vamos a pagar menos, pero la gente que cobra mucho va a pagar mucho. Y tampoco me parece bien, o sea, si a esta gente lo mejor que se le ha ocurrido en esta pandemia es subirle en los impuestos a los autónomos, pues chico, o sea, dedícate a otra cosa. Y encima, ¿qué vas a hacer? ¿A la gente que está pagando ya una puta pasta le vas a subir más todavía los impuestos? ¿Para qué? ¿Para que se vayan a Andorra y a Portugal? ¡Que estamos locos! Para luego con Andorra o Portugal dices, es que están pagando el doble. O sea, ¿cómo no se van a ir? Es que yo sería la primera que me iría. ¿Cómo no se va a ir esta gente? Es que estoy muy quemada con este tema, pero vamos. Que se pueden bajar los sueldos, las dietas, los transportes, todo lo que están, o sea, que están cobrando y están trabajando desde su casa. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Y están cobrando no, transportes, bicicletas, increíble.
Es algo que quema mucho y eso, y parece que hay una, no sé, como una romantización de lo que haces, ¿no? Es yo maravillosa, aquí con mi moño y todo perfecto, aquí dibujando, súper bonito, ¿no? Qué guay. No, o sea, no. Hay días que estoy desbordada, hay días que, imagínate, o sea, muchas veces dependo un poco de mi cabeza. Si un día mi cabeza está mal y estoy bloqueada, pues quizás ese día necesito... No sé, no, es precioso y lo amo. Y cada uno lo que hace, ¿no? O sea, es su pasión y tal, pero seamos realistas también en, no sé, o cuando ves a alguien que es en plan 3 de la mañana aquí dibujando, currando, guay, o sea, tú has elegido hacer eso, ¿eh? Pero no, o sea, para mí no es algo que me dé envidia ni es algo que sea como... No idealicemos eso. Estar currando hasta las 4 de la mañana como un condenado...
Realicemos el estar trabajando hasta las 4 de la mañana, porque si cobras de repente 7.000 euros al mes, pues hijo, me parece genial y maravilloso, hasta yo trabajaría a las 4 de la mañana. No hay que normalizar ser workaholic ni nada por eso.
No,
o sea,
mira,
llega el confinamiento y como a todos nos afectó mucho y empiezas a preocuparte porque los tuyos estén bien, empiezas a generar mucha ansiedad y a tener problemas emocionales. Intentas ocultarlo, pero no acabas de encontrarte a gusto contigo misma y decides pedir ayuda, que... Te quería dar la enhorabuena aquí públicamente porque me parece maravilloso, o sea, maravilloso. Y entonces has empezado a ir a un psicólogo para contarles tus problemas y para poder estar bien emocionalmente. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué ha sido, cómo que ha cambiado en tu vida? Y no sé, cuéntanos.
A ver, yo venía, o sea, todo esto no es que lo achaque, pero sí que todo se hizo más grande con el confinamiento y tal. Pero sí que venía de una época muy estresante, por lo que te digo, o sea, de repente había algo más de encargos, tenía un curro que, pues, que me tiraba toda la mañana allí, me pillaba muy lejos de casa, me pasaba muchas horas en tren, en metro, en autobús, o sea, me hacía todos los estaba agobiadísima. Y llegó el confinamiento y parecía que todo era, como te digo, pues, ¡ay, qué guay! Tiempo para dibujar, qué guay todo, ¿no? Tiempo para descansar y estar en casa, guay, pero cuando... que es lo que le ha pasado a mucha gente, cuando esto de repente se alarga durante meses,
sí.
Esto causa unas cosas que yo no me daba cuenta, ¿vale? Pero de repente podemos salir a la calle, se puede volver a salir, puedes volver a ver a gente o lo que sea, o puedes viajar a ver a tus padres, y yo me di cuenta de que tengo miedo a salir a la calle, que me da angustia salir a la calle, que quedo con gente y me agobio mucho. En ese momento dices, bueno, ya se me pasará. Esto será algo temporal, estaré un poquito, tendré unos días malos, tal. Cuando eso ves que pasan los meses y en vez de ir a mejor, va a peor, ya te empiezas a preocupar. Y yo empiezo a pensar, pero bueno, no sé, ¿y qué hago? ¿Sabes? En plan, y por prejuicios y por no querer admitir que tengo un problema y que estoy triste y que estoy mal, no voy a ir a un psicólogo, porque para mí es admitir que estoy mal. Y era como, y la gente me decía, mi madre me decía, pero Marta, tienes que ir. Y yo, sí, sí, ya miraré uno. Sí, sí, ya iré. Y esta Navidad llegó un punto que nivel miedo a salir a la calle. Y por ejemplo, yo me pasaba sobre todo yendo sola. Me daba como una sensación de mareo, de que me iba a desmayar, de que nadie me iba a ayudar, de que quería vomitar. Bueno, mil cosas físicas. Y es tan físico que te piensas que estás enfermo, ¿sabes? O sea, te piensas que tienes una enfermedad que te hace que te duela el estómago, que hace que te quieras, bueno, que te desmayes. O sea, es muy heavy lo que se siente. Y yo no entiendo, o sea, es el nivel de desconocimiento de este tipo de cosas lo que hace que no entendamos qué te está pasando. Me parece fuerte que a día de hoy, con toda la información que tenemos, no sepa lo que es un ataque de ansiedad, ¿sabes? Muchas veces pensamos, el ataque de ansiedad es cuando alguien coge una bolsa de papel y empieza a hiperventilar.
No,
un ataque de ansiedad puede ser que note que me mareo,
sí.
Que me tiemblen las piernas, que me dé taquicardia. Yo eso no sé qué me está pasando. Es más, hubo una época que pensaba que tenía mal el corazón y me hicieron pruebas y no tenía nada mal. Yo decía, me mareo, y fui al oculista y me decía, tienes la vista perfecta, yo no veo bien, o sea, era tan físico, pero no, yo no sé qué es eso, nadie me explicó nunca qué es eso.
Fíjate.
Nadie, nunca, ¿sabes? Entonces ya llegó un punto que dije, esta Navidad me acuerdo de estar en casa con mis padres y decir, me acuerdo de buscar un psicólogo por internet, buscar uno que estuviera aquí en Ibiza cerca de casa y decir, ya, hasta aquí. O sea, si sigo agrandando esto y haciendo como que no pasa nada y que soy muy feliz y que todo está bien, voy a acabar fatal. Me costó muchísimo, ya te digo, dar el paso, pero yo le digo a todo el mundo que, si, o sea, que se sienta así y que no sepa gestionar esto, que vaya, que acuda a alguien que le ayude, porque tu madre te ayudará siempre, pero tu madre no tiene ciertas herramientas para ayudarte.
Claro, no, es que tienes que saber salir de eso. A mí me pasa, ¿eh? Yo sufro de ataques de pánico, flipas. Sí. Y es que siento que me muero. O sea, sí. Es en plan, o sea, me falta el aire. Es como si tuviera, no sé, como si tuviera un 20% de oxígeno en el cuerpo y no pudiera rellenar el otro 80, ¿sabes? Es como, Dios. Y me mareo, me empieza a nublarse la vista. Una cosa que digo, Dios mío de mi vida. Horrible. O sea, de las peores sensaciones de la vida.
Total. Es que piensas que te vas. O sea.
Es... O sea, la gente que no ha sufrido nunca, te lo juro que es un canteo, es que es imposible que lo entiendan, es que es imposible, porque yo, a mí hasta que no me había pasado, dije, es que a mí esto me lo cuenta otra persona y digo, bueno, tú estás loca, pero no, es que es real. O sea, yo además, bueno, este fin de semana se lo decía a mi madre, digo, voy a ir al psicólogo, porque es que como me vuelva a pasar esto, a mí me da un parraque. O sea, es que me autoagredo, en plan, what, en plan... lo que me pasó de estar en el hospital 2 semanas fue porque me quedé encerrada y corté un cristal con la pierna, en plan de, necesito salir de aquí, ¡fum!
Sí.
Imagínate eso, casi me quedo sin pierna, o sea, locura.
Es que es muy fuerte. Sí, verdad, te animo a ti, si nunca has ido y a quien no haya ido, porque yo nunca había ido, ni tenía a nadie muy cercano, o sea, sí que tenía alguna amiga que había ido o que estaba empezando a ir, pero no tenía ningún, ¿sabes? Es lo que te decía, nadie habla de esto. ¿Por qué no hablamos de esto? O sea, igual que hablamos de que me encanta la fiesta, me lo paso pipa, mira cómo me río con mis perros y mira qué tal, ¿por qué no hablamos de esto? Porque, jope, yo no, igual, si tú hablas de esto, yo me doy cuenta de que lo que me está pasando es que tengo ansiedad y que tengo que pedir ayuda. Y me ahorro todo ese proceso de rayarme durante meses. Es verdad que a día de hoy se habla más, pero, por ejemplo, está súper socialmente aceptada la rabia, el odio, el grabarme una historia cagándome en todo lo que me pueda cagar.
Total, sí. O sea, es más, yo una vez... Bueno, yo conozco a Marna Miller, ¿sí? Y me acuerdo una vez que dijo una frase que dije, tía, tienes toda la razón del mundo, o sea, es que quiero ser tú de mayor. Dijo algo así como, estamos muy acostumbrados a gastarnos dinero, en plan, me siento mal, pues me voy a comprar una chaqueta, me siento mal, no sé cuánto, estamos muy acostumbrados a decir, uy, tengo ojeras, me voy a poner antiojeras, tengo no sé cuánto, o sea, gastarnos el dinero en eso, pero no estamos nada acostumbrados en España, que no en Estados Unidos, a gastarnos dinero a estar bien psicológicamente, cuando en realidad es mucho más importante estar bien psicológicamente y aceptarte a ti misma tal y como eres, que en gastarte el dinero en otra serie de cosas. Dice, y es que en Estados Unidos todo el mundo es que si no tienes un coach, tienes un psicólogo, si no tienes un motivador, tienes un no sé qué, tienes un cual, porque ellos quieren estar bien, y para tú estar bien y estar motivado a ir a hacer deporte, si lo que quieres conseguir es hacer deporte, necesitas ayuda, y muchas veces... necesitas ayuda de gente que esté preparada para ello, porque mucho que queramos, yo que sé, por mucho que tu amiga te ayude,
claro,
no es la indicada para, o no te abres tanto como con un desconocido, no sé.
Claro, o sea, al final tus amigos te van a apoyar y te van a ayudar un montón, te van a levantar y tus padres igual, pero hay ciertas cosas que yo sola no sé gestionar, no sé hacer, no sé cómo llevarlas, ¿sabes? Entonces a mí esto me ha ayudado. Yo incluso pensaba, pero ¿cómo voy a ir yo a un sitio donde tengo que hablar con un desconocido y contarle mis problemas?
Sí.
Sí, a veces me cuesta abrirme con... A lo mejor no se los cuento ni a mi mejor amiga porque me siento mal o... Pero, jope, al final es eso lo que necesitaba. Contarle a alguien que lo vea todo desde fuera, sin conocerme de nada. Contarle cómo me siento. Y más una persona que es un profesional y te sabe ayudar y te sabe...
Dar herramientas para que si te pasa eso, no te va a hacer que no te pase.
No, claro que no.
Que si pasa eso, sepas utilizar esa serie de herramientas para que yo, por ejemplo, cuente hasta 10 y no rompa una puerta, ¿sabes?
Claro.
y porque, claro, yo lo que quería era salir, entonces, cojo, yo dije, rompo la puerta y salgo, y efectivamente salí, pero salí con una raja en la pierna que casi me quedo sin pierna. Que es que yo ni lo pensé, es que ni lo pensé. Yo dije, madre mía, o sea, ¿cómo he hecho esto? Y claro, de repente me miro para abajo, todo lleno de sangre, y dije, madre mía, ¿cómo he hecho esto? Y ya mando allá una experiencia horrorosa, o sea, que es que... Te entiendo perfectamente lo que quieres decir cuando estoy en la calle, o sea, es que no me lo quiero imaginar, porque lo tuyo era incluso, vete tú, claro, en la calle delante de todo el mundo y me encuentro fatal y encima me mareo, o sea, es que, ¿y cómo gestionas?
Claro, es lo que dices tú, no va a desaparecer, o sea, yo a día de hoy me ha costado mucho, pero a día de hoy acepto que la ansiedad va conmigo, o sea, Hoy, por ejemplo, tenía que hacer unos recados y en ciertos momentos la siento ahí, ¿sabes? Entonces, si viene, pues la tengo que dejar que pase y que esté un rato conmigo y se pire cuando quiera. Tengo que aceptar que está ahí, ¿sabes? Porque lo que no puedo hacer es luchar contra ella, que es lo que estaba haciendo hasta hace 2 meses que empecé terapia, que es luchar contra ella. Ver que me viene un ataque de ansiedad y decir, va, no pasa nada, no pasa nada. No, o sea, entras en un bucle que no te ayuda. Todo lo contrario, hace que vaya a más. Y no sé, es algo que ya te digo, la gente, todos estamos muy tensos, todos nos enfadamos, tal, pero es eso, la rabia la enseñamos, ¿no? El odio, el estoy enfadada, tal, y me quejo de algo por historias o lo que sea, pero nadie sube nada llorando, tío, y creo que todos lloramos, yo lloro prácticamente todos los días, ¿sabes? Y es verdad, no lo enseño, ¿por qué? Porque quizás ahora lo estoy empezando a enseñar como mejor sé que es dibujando, pero...
Sí, me encantó la ilustración que subiste el otro día de las dos perritas, que es una idea. Sí. O sea, yo soy yo partiéndome el culo, pero también soy yo llorando, entonces tengo que aceptarme mis dos yos, porque esto es mi persona y es un cómputo de lo bueno y de lo malo. Ni estoy todo el rato, a mí es que todo el mundo me dice, ay, es que estás bien todo el rato. Lo intento, claro. Por supuesto, pero claro que no, o sea, evidentemente no. Y cuando me pasan cosas malas me cuestan a mí la vida y la vida, porque el otro día, por ejemplo, cuando me encontré una perrita y se la tuve que dar a un cazador, o sea, pesadillas.
Claro.
Pesadillas. Y no por eso voy a salir diciendo, estoy fatal porque no sé cuántos, pues a lo mejor debería, ¿sabes? Pero...
No, pero mira, es algo que vi, no te lo dije en ese momento, pues porque estaría yo en otras cosas, pero tú ahí mostrabas tristeza, ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí.
Me refiero, está muy aceptado que tú cojas y digas, me cago en los cazadores, ojalá se mueran todos, putos cazadores, ¿no? Eso está como, socialmente está aceptado porque estás dando tu opinión y libremente, ¿no? Pero en cambio, si tú subes una historia llorando porque esa perrita te da mucha pena que se la hayan llevado porque no se merece esa vida, no es que no esté, nadie te va a criticar, o sea, no estamos hablando de eso, pero no te sientes tan libre de hacerlo. ¿Por qué? Porque no está socialmente no está aceptado que lloremos, que un chico llore, que lloremos porque no, llorar en público, incluso yo, a mí me pasa. Me da vergüenza llorar en público. Si siento que voy a llorar, me tengo que ir. ¿Por qué?
Sí, sí, sí. Ya, no sé. Es una cosa rarísima. Es como que... Y además, bueno, me escribió en plan un montón de gente que evidentemente, porque mi perfil es de animales, o sea, entiendo que la gente que me sigue es porque quiere a sus perros, pero también me escribió gente en plan de, no, todos los cazadores son iguales. Claro que no. Por supuesto que no. Seguro que hay... yo siempre lo digo. O sea, a mi perro le encantaría cazar. O sea, para mi perro, vamos, su sueño en la vida sería que yo fuera cazadora y que me lo llevara ahí a cazar conejos. O sea, eso sería, le saltaría las lágrimas. Pero ni yo lo voy a hacer, ni nadie lo va a hacer con mi perro, porque me niego en rotundo. Pero estoy segura que hay cazadores que los tienen en sus casas y les tratan de maravilla, todo lo que tú quieras, pero es que eso será el 2%. O sea, es que ¿cómo puede existir? O sea, es que a mí cuando yo hablaba con el señor este, yo decía, pero ¿cómo puede ser este señor así? Que me está diciendo en mi puta cara que ha llegado de Bulgaria con el perro y que lo ha lanzado a un descampado.
¡Qué fuerte!
Que lo va a volver a hacer, en plan de sí, o sea, sí, y dices que, dice, pero vamos. Y dice, pero ¿qué pasa? Que el perro no tiene frío, no sufre, no tal, no cual. Y el otro, pero sí, en Bulgaria ha estado a menos 5 grados, ¿cómo va a tener frío aquí? Digo, tú, vamos, o sea, es que era como...
¡Qué bestia!
Estar hablando con, no sé, tía, con otra persona de otra época.
O sea, es como hablar con una piedra, da igual, o sea...
Es que él tenía otro plan, que es que yo se lo decía a Fer, digo, a ver, si es que... Yo me pongo en el planteamiento de este señor que parece que vive que en otra época y él pensaría, joder, está el perro de puta madre en un descampado jugando y persiguiendo sus conejos y yo voy a verle una vez al día, pues qué maravilla, ¿no? Y decía, joder, madre mía.
Ay, digo,
tú y yo no podemos tener una conversación. Y ya vamos, lo último que le dije fue que sepas que me arrepiento de haberte encontrado en mi vida, que creo que es lo peor que te pueden decir. Y el otro por aquí le entró y por aquí le salió. O sea, es que no...
Ay, ay, ay.
Sí, fue drama.
Esperemos que, o sea, que esté bien y que no... Que su final sea el mejor, porque, o sea, desde luego eso no va a ningún sitio. Si va a tener a ese perro ahí, espero que cuanto antes ese hombre, yo qué sé, no le deseo ningún mal, pero que desaparezca de la faz de la tierra, que se lo lleve el viento.
Bueno, o sea, yo solamente espero que se vuelva a escapar y que la encuentre una familia.
Sí, que nadie diga nada de que tú hiciste muy bien, me refiero.
Sí.
Yo es lo que haríamos todos, porque... Tú quieres que si alguien se encuentra a tu perro o a tu perra, diga...
Lo encuentren.
Sí. y me lo traes. ¿Quieres esta perra, sabes?
Claro, eso es lo que yo evidentemente buscaba, pero claro, nunca sabes con quién te vas a encontrar. Es más, me escribió gente cuando lo estaba publicando, me escribió gente, no, no lo publiques, que seguro que es un cazador que no sé qué, y digo, que no, hombre, tal, que es imposible, que esto es Villalba, ¿sabes? No estamos aquí en un desierto. Pues mira tú por dónde. Oh. Todos aprenden, no pasa nada.
No, total.
Y quiero decirte, a ver, un momento, 1:37. Esto sí que es el récord de los récords, que lo sepas.
Sí.
Es el super récord, vamos. O sea, no tengo ninguna entrevista de 1:37.
Guau, qué pesada soy.
Qué pesada soy yo aquí. Tiqui, tiqui, tiqui. Y todavía es que no te voy a hacer las demás preguntas porque si no, evidentemente, hasta luego. Te voy a hacer una. ¿Tienes algún sueño por cumplir?
Guau, Dios, no lo sé. No lo sé. Tía, todos, es que no sé. Es que ya te digo, a mí me pasa un poco como a ti. Cada día me levanto y digo... Yo qué sé.
Diferente, sí, sí, sí.
Se me enciende una bombilla y digo, lo que sea. Es que no sé, no sé qué decirte. Haría tantas cosas, pero como sueño, pues mira, un sueño, pero que tampoco lo veo tan lejano porque quiero trabajar en ello, es hacer un libro, pero un señor libro. Un libro en plan de ilustración, rollo cómic, bien gordo.
Sí.
Y sé que parece como una meta para mí un poco lejana o complicada porque hay que dibujar mucho, necesito mucho tiempo para ello, pero el día que tenga ese libro, yo además ya tengo como toda la idea, todo, entonces para mí es como si sí, es una meta que no es tan loca, pero es, necesito mucho tiempo para ello.
Quiero tener mi libro, me encanta, yo te lo voy a comprar, que no sepas.
Qué guay.
Bueno, voy a terminar la entrevista ya porque esto se nos ha ido completamente de madre. Leyendo algo que me has dicho tú que me ha encantado, que es, la salud mental es súper importante y creo que no le damos importancia a ninguna y que sigue siendo un tema tabú cuando muchísima gente la sufre. A mí personalmente me costó muchísimo empezar a ir a terapia por miedo, por no sentirme juzgada. En cambio, es lo mejor que he hecho en mi vida y estoy muy, muy feliz de cuidar esa parte tan importante que me tenía tan descuidada. Porque estar tristes es tan natural como partirnos el culo. Y creo que es importante hablar de ello y compartirlo.
Un aplauso. Ella filósofa.
Colorado, esta entrevista se ha acabado. ¿Quieres recomendarnos alguna cosa o decir algo?
¿Alguna cosa? Que hay que cuidarse mucho la cabeza, por favor, y que hay que tener mucha más empatía. Creo que también es súper importante porque nos noto a todos muy tensos. Y a mí me mola gente como tú, que yo entro a tu Instagram y veo buen rollo. Tampoco te digo que lo que hablábamos, ¿no? Que sea un positivismo extremo. Pero me gusta, quiero ver alegría en el mundo. Y a día de hoy es tan jodido.
Total, pero bueno. También, yo lo noto, ¿eh? Noto que además ahora mismo es como, Dios bendito, es como que nos están cortando tanto las alas que somos todos igual, entonces yo creo que tenemos que aceptarlo, ya está.
Claro, y echarnos unas risas, tía, no sé, eso, ver tus historias, ver tú bailando con tu perra, de aquí para allá, pues no sé, es que a mí eso es lo que me da la vida, la verdad.
De verdad, te tengo que conocer en persona. El día que vaya a Albacete, me voy a tener que hacer un tour porque estáis todas allí. Yo no sé qué pasa en Albacete. No sé qué pasa en Albacete.
Yo tampoco. Bueno, si algún día vienes a Ibiza.
Ya, tía. No, bueno, eso es otro de mis viajes. Es que estoy como que digo, plan, quiero viajar tanto. Que es que hoy se lo decía a Fer, además, en plan, necesito un viaje. O sea, necesito desconectar porque es que se acabó. No puedo yo ya con esta. No. Con estas delimitaciones y estas horas y estas todo, yo qué sé, mascarillas, no.
Ya, es un rollo.
Pero, ¿te quieres despedir?
Vale, ¿y qué digo?
Pues no sé, adiós. Ay, bueno, perdón. ¿Dónde te podemos encontrar?
Próximamente me podéis encontrar en mi web, www.olimona.com.
Sí, la primera, H-O-L-I.
Y en Instagram, oli.mona.
Perfecto, pues ya tenemos toda la información. Ahora sí, ¿te quieres despedir?
Nada, decirte que mil gracias, porque tenía un montón de ganas de hablar contigo.
Lo mismo digo.
Y poco más, mil gracias por lo que haces porque me gusta un montón y me encanta conocer a ti la primera y a toda la gente que entrevistas.
Joder, es muy guay. Tía, pues muchas gracias porque el otro día además también me escribió una chica y me dice, sé que no estás cobrando nada por hacer los podcasts y que son y es verdad, o sea, lo que hago es perder O sea, no perder tiempo porque me encanta hacer las entrevistas, me encanta prepararlas y me encanta, o sea, editarlas es lo que menos me gusta del mundo, pero bueno, me gusta mucho porque se conoce a la gente que hay detrás de una marca. Es como
es eso, porque además lo tuyo mola un montón porque, imagínate, la entrevista que hiciste con Lorene, que es muy guay porque la conoces a ella, pero tú a la vez, es una charla, ¿sabes? Entonces no solo habla ella, es como, también se te conoce a ti un montón y me parece tan, no sé, es como muy guay, tía, me parece muy guay. Y aunque no cobres por los podcasts, yo tengo como un regalo para ti. Que ¡ay! Te quiero más.
¡Qué ilusión! Me estoy poniendo colorada ahora mismo. ¡Tía, qué ilusión! ¡Mil gracias! Me acabo de poner súper roja, de repente.
No.
Señora, de verdad, me ha encantado. Mil millones de gracias por escucharnos, chocad la pata y hasta el próximo podcast.